Buenos días, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Yo soy Sweet Soriano. ¿Cómo estáis?
¿Sweet Soriano?
Sweet Soriano.
¿Eso qué es?
Dulce Soriano.
¿Dulce Soriano?
Ahora soy la Eva más sweet. He decidido que voy a cambiar mi personalidad, que tengo una personalidad muy agresiva. Y vale, que voy a pasar a ser una persona mucho más tranquila, mucho más sweet. Ojalá. Mucho más... Sí.
Ojalá. Oye, podemos ir haciendo, realmente como se está acabando la temporada, podemos ir haciendo propósitos de temporada nueva, porque realmente nuestro fin de año llega ahora.
Ya, y el año que viene empieza en septiembre, como todo el mundo sabe.
En septiembre, pero el año que viene es cuando hay que empezar con buen ánimo, con energía.
Vale, ¿qué quieres ser tú el año que viene?
Yo quiero... Me gustaría mucho ser una persona con culo.
Es que eso está difícil como propósito.
Bueno, pues puestos a pedir.
Bueno, yo te dije que te hacía una tabla si querías.
Pero si hablamos...
No, el tabla, soriano.
Para tabla la que tengo ya. Pero bueno, si hablamos como persona, me quiero ser una persona que dé los buenos días al entrar en los sitios.
Vale.
Una persona de buen humor.
Teniendo en cuenta que eres una persona que dice buenos días todos los días a todo el mundo.
Ah, ya lo digo. Yo creía tengo tanto sueño que no me acuerdo.
Creía que eso ya estaba. ¿Para el año que viene?
Sí.
Pues yo quiero estar como más tranquila. Más
tranquila.
Más chill, pero no tranquila en plan no, que no quiero jaleo y tal, sino como paz interior, ¿sabes? Como,
ya,
como conectar mi yo de aquí con mi yo de aquí, vale, y que estén en conjunción y bien.
Disfrutar más del programa.
Y de la vida en general.
Y de la vida en general.
Como estar más en el presente y no tanto en el pasado y no proyectarme en el futuro.
Vale, eso está muy bien.
Eso es como bonito.
Vivir el momento.
Memento,
¿quieres ser un mindfulness?
Memento mori.
Memento mori creo que no es eso, pero vale.
Bueno, que es,
pero
recordar que algún día te vas a morir, memento mori.
Vale, memento mori.
Carpe diem.
Carpe diem.
Era lo que quería decir yo.
Perfecto.
Es que tienes una palabra en latín para todo.
Perfecto, espagueti carbonara.
La tun tun tun.
La tun tun tun.
Mira, la que igual sabe latín también es nuestra invitada de hoy, porque tendremos con nosotros a una artistaza que vendrá para presentarnos su nuevo EP Mediterránea. Estoy hablando de la prima de Cristina Aguilera, es evidentemente Belén Aguilera.
Claro, me siento personaje principal.
Quiero ser la antagonista.
Voy a hacerle caso a mi instinto animal.
Joder, la protagonista.
Ahora me apetece hacerlo todo mal, no, pero... Perdón, es que se me la...
Oh, perfecto.
Que me gusta mucho Belén Aguilera, ¿eh? Muy, muy buena tipa, ¿eh?
Yo mientras estés en el trozo de canción que está sonando, estoy genial con esto.
Podía haber hecho otro, ¿eh?
Podías haber hecho
y
otro.
Y no lo he hecho, ¿eh? Porque no, soy otra persona, ¿eh?
Si se va a acabar el mundo, mejor que sea ahora, que tenemos el programa por delante, que no, que si se acaba con el programa ya ha terminado, que lo último que has hecho es currar como un demonio. En fin, estoy hablando del fin del mundo, del Lala Love You.
Que venías a mi lado, que esta noche que estás tan guapa, yo estoy más guapo callado.
Mira, yo os voy a decir una cosa, si por lo que sea se presentara a las elecciones, yo la votaría sin lugar a duda, porque ella es increíble, ella es la actualidad de las 7.
Mírala cómo viene pintona. Vamos con la primera noticia, porque Javier Bardem se convierte en el primer español en dejar sus huellas en el Paseo de la Fama.
Dime qué es lo que puedo hacer, te puedo tener.
Se pone porque es el himno de España.
Este. Ah, vale, se pone porque este
entiendo
es el himno.
Entiendo que
de...
no ha entendido nada de nada, pero
no entendido nada.
En el mundo de las girls y los gays, este es el himno de España.
Vale.
Este o Fiebre de Baquial.
¿En el mundo de los gays y las girls o en el vuestro?
No, 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 el de las
porque
gays.
Porque yo le he preguntado a los gays y las girls y me han dicho, vale, pues, o sea, muy bien, dime de vez, pero.
Bueno, pues.
O sea,
que
es el himno de España, lo adoptamos como himno de España.
Perdona que lo digan nuestros oyentes, claro, girls que gays en redes, si eso no es el himno de España, ya está.
Bueno, dicho esto, Javier Bardem, primer español en dejar sus huellas en el Paseo de la Fama, primer español en dejar sus huellas de verdad. No el que puso J por L.
No,
Ramón
es
estuvo aquí, lo. Este no es.
Ramón estuvo aquí, lo.
Ramón estuvo aquí, actitud española.
Ramón que paga un viaje a Hollywood para poner Ramón estuvo aquí, ¿eh?
Nada más español que eso. Bueno, Javier Bardem ha hecho historia al convertirse en el primer español en dejar sus huellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. La ceremonia tuvo lugar a las puertas del Teatro Chino, donde se encuentran las huellas de Marilyn Monroe o Kobe Bryant, entre otros. El español escribió su nombre y dibujó un sol sobre el cemento fresco para después colocar sus manos, sus pies y marcar sus labios y nariz con un beso.
Oye, pues mira.
Pues un beso muy grande a Javier y a Penélope cuando llegó a casa le fue a dar un pique y dijo, ¿sabes a cemento? ¿Qué fiesta te has pegado?
En plan, Javier, ¿qué estás haciendo por ahí que sabes a cemento?
¿Sabes a cemento? ¿En qué bar has estado? O sea, ya no te digo hueles a tabaco, hueles a cemento.
Pero ¿no te pega como algo que pueden hacer los famosos, como que le estén dando ahora al cemento? ¿Sabes?
Sí.
Como que siempre salimos como con cosas de la nueva moda estética que se están haciendo las famosas.
Beber cócteles está muy visto, ahora no bebemos hormigoneras.
No, pero pinchado, o sea, como si fuera el hialurónico, pero pinchando ese cemento para rellenar los huecos de las arrugas o algo así, te pincha cemento.
Para que como tengas la cara, claro, se quede ya, ¡pa! Para
que
siempre.
Hay mejor que el cemento. O sea, eso sí, el botox te paraliza. Esto te lo seca y te lo deja preto. Dicho esto, seca. Javier Bardem, oye, que nos alegramos muchísimo de que ya haya un español en el Paseo de la Fama. Yo estoy ahora viendo una serie de Javier Bardem que está bastante increíble. Es que Javier Bardem es bastante buen actor.
¿Estás viendo El Cabo del Miedo?
Sí. Sí, sí, sí.
Está pero, guapa.
¿Sabes cuando valoras a alguien y dices, jo, es que está bastante chachita persona?
Iba a decir que me da como, no me apetece, o sea, me da pereza en el sentido de como está, como ya vi la peli.
Sí.
Como, no sé si quiero volver a ver esa historia.
Ahí está muy guay.
¿Me la recomiendas?
Yo te la recomiendo porque la verdad es que está muy guay y luego los actores que hay es que está muy bien. Está Amy Adams,
sí,
que es la pelirroja de Animales Nocturnos, que es una actriz del carajo, Javier Bardem, y luego está el jato de Expediente Warren.
Ah, claro.
Que me acuerdo el nombre del actor.
No, 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 pero tú me dices el jato de Expediente Warren y lo tengo dentrísimo.
Paki Winslow, me dicen. Ah, Patrick.
Patrick Wilson.
Patrick Wilson,
escúchame,
es otro, es una podadora.
El jato de Expediente Warren.
Ya, el jato.
El jato.
El marido de Lorraine.
Eso
pues
es.
Están ellos y pues, está bastante increíble.
Pues enhorabuena, Javier Bardem. Y por cierto, que hemos visto las huellas y creemos que eres pronador. Cómprate una zapatilla buena.
Le va a dar fascitis.
La fascitis.
Es que eso, como no apoye bien luego, verás. Oye, tenemos más noticias porque tenemos.
Vamos a la siguiente.
Tenemos una que es bastante terrible, te diré, porque dormir ayuda a generar músculo. Un estudio de la Universidad de Stanford, Stanfuertes, viene a decir
Stanford,
que dormir...
Stanfuertes en catalán.
Stanfuertes.
Stanford.
Bueno, pues viene a decir que dormir las horas que le corresponden a tu cuerpecito no solo son buenas para tu descanso y poder afrontar los días con energía, sino que además ayuda a la activación de la hormona del crecimiento encargada del desarrollo de, las, de los músculos, la destrucción de grasas y al metabolismo. Por otro lado, el estudio advierte que estos ciclos hormonales no actúan en todos los estadios del sueño, por lo que las personas que duermen poco están en un alto riesgo de desarrollar un tipo de diabetes e incluso daños cognitivos.
Dicho esto, irte a la cama y soñar que vas al gimnasio no cuenta como deporte. O sea, una cosa es que se cree músculo y otra cosa es decir, ¡ay, debería hacer ejercicio! ¡Amo mí! Eso no funciona así. Nadie está diciendo eso.
¿Vosotros os dais cuenta de que si yo he alcanzado este peak muscular estos últimos meses con lo poco que duermo, si hubiera dormido lo suficiente, ahora mismo podría ser que no pudiese estar sentada en esta mesa porque la habría roto ya solo de puro apoyo? O sea, el hecho de dormir... Hoy he dormido, por ejemplo, y lo he mirado en la aplicación del sueño para hablar de esta noticia.
Sí.
5 horas 25. Pues, 5 horas 25 es tan poco que hace llorar a una nutria embarazada.
Qué faena.
Hombre, 5 horas 25...
Perdóname, es que estaba ocupado mirando en mi aplicación cuántas he dormido hoy. Ay, 8.
¿Has dormido 8?
8 horas y 20 minutos.
Y tiene... No, 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 espérate un segundo. Porque tiene las santas narices de decirme a mí, antes, cuando he ido a hacerme el té,
tengo
digo,
sueño.
He dormido muy poco. Y me dice, ya, yo también, tengo sueño.
Claro, yo también tengo
¿Ha dormido 8 horas?
Yo 8 y poco, y ni hacer pis me he levantado, ¿eh? Qué
no,
raro en mí con 40 años.
Escúchame una cosa.
Que no me llame...
Tú caes como un troncho, ¿eh?
Sí,
o sea,
no,
perturbaciones.
Me he tronchado esta noche,
Yo
¿eh?
Tengo 5 horas 25 y además tengo perturbaciones.
Tienes perturbaciones, eso.
Yo es que no tengo bien la conciencia.
Será el cadáver que tienes por ahí.
Yo no tengo bien la conciencia. Yo lo que no es ni medio normal es que esté así.
Y hasta aquí la actualidad de las 7. Son las 7:23, las 6:23 en Canarias. Y si el calendario no me estafa, hoy es 18 de junio, Día Internacional de la Tortuga Marina. Dicho esto, no tengo ni idea de por dónde va a salir nuestro colaborador y guionista, Dani Piqueras.
Hola, Nacho. Hola, Eva. ¿Qué tal?
A ver, trucha.
A ver.
Ah, no, pero un poco Tortuga Marina, Dani Piqueras es.
Soy un poco Tortuga.
Bueno, es un poco el padre Tortuga de Buscando Nemo.
Eso es, sí. Efectivamente. Pues efectivamente, hoy es el Día de la Tortuga Marina y si hablamos de tortugas, tenemos que hablar de Leonardo, Michelangelo, Donatello y Rafael, las tortugas ninja OG.
Bueno, no hay que hablar de ellas,
bueno,
pero
juguetes
bueno, parecido que
mis juguetes preferidos.
Bueno, ya que sacáis vosotros el tema, no podemos dejar de hablar del latiguillo, frase o muletilla que tenía y que las hizo mundialmente famosas, que era esta.
Cobabunga.
Cobabunga, que era el grito, como todos sabéis, de las tortugas ninja cuando algo iba a fetén en la película, decían Cobabunga.
Eran un poco surferas, sobre todo Michelangelo.
Era muy surfer.
Era un poco tabla de surf.
Bueno, imagino que ya lo estáis sospechando y sí, mi sección de hoy trata sobre las muletillas o latiguillos que marcaron una película o una serie que hace que volvamos enseguida a esa pieza audiovisual al instante. Por eso
que no tiene nada que ver con tortuga.
Nada.
No, vale, ok.
Por eso la sección de hoy se llama Citas famosas de piezas dudosas.
Bueno.
Claro, o sea, es Día de la Tortuga, las tortugas decían Cobabunga,
ya
de
está.
Cobabunga es una cita famosa. Vamos a ver si
la percha.
¿Qué os parece?
Buena tinta.
Maravillosa.
Mira qué jersey he tejido.
Me parece perfecto y vamos a por ello.
La percha es increíble.
Pues empezamos con la palabra que los fans de Hora de Aventuras llevan tatuada en el pecho con tipografía de mesón segoviano, que es esta.
¡Matemático!
¡Matemático! Define el humano. Es el masivo de Daddy Yankee. ¡Ja, o sea, es la frase de para todos los fans de Hora de Aventura. No sé si conocéis vosotros Hora de Aventura.
Sí.
Matemático, es decir, matemático. Como matemático. Sentencia a todo.
No lo he visto lo suficiente que creo que me podría gustar esa serie.
Esa serie es increíble.
Sí, o sería muy tú.
O sea, creo que me la han recomendado demasiadas veces y he visto como demasiado poco y creo que debería meterme dentro.
Pues mira, Eva, si estás dudando en ver esta serie, tienes que oír las canciones de Jake al perro como esta.
A ver. Una isla muy chachi, una isla muy chachi, una isla muy chachi, una isla muy chachi. En la isla muy chachi, bajo una lona que es guachi, bailando con
la chachi. O sea, creo que es mi mierda totalmente.
Que ahora viene lo mejor.
Yo me pongo la crema, sentado en la arena, por mi cuerpo serrano, el cuerpo del verano.
Sácame de esta
mujer. Es increíble.
Sí, hombre.
Es increíble.
Y bacon frito.
Bacon frito. Cojo el bacon y lo
Está increíble. Sigamos con las muletillas que han marcado una serie o una peli para llegar a la siguiente, que es...
¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca!
No se puede ser, no se puede ser más Peter Griffin que esta frase.
Hoy sí. También puede ser la de...
Cuando se pega la rodilla.
El trompazo, sí, él.
De hecho, se hizo tan popular en España, zas en toda la boca, que otras series empezaron a usar como fue el famoso caso de The Big Bang Theory, que Sheldon, cada vez que hacía una broma, soltaba un zas en toda la boca.
Uy. ¡Zas en toda la boca!
Que esto, zas en toda la boca, es una traducción que se hizo solo en España. Porque Peter Griffin había popularizado el zas en toda la boca, porque en la versión original se decía bazinga.
Vale, es verdad.
Pero aquí dijimos, aquí mejor zas en toda la boca.
Pues es verdad que funciona.
La siguiente frase se dijo 40 veces en solo una temporada y, por supuesto, un fan subió el vídeo de YouTube con las 40 veces puestas una detrás de otra.
Un poquito de por favor con el señor agente.
A ver, un poquito de por favor.
A ver, un poquito de por favor, que va a hablar el señor presidente.
Un poquito de por favor, porque yo estoy muy mal de la espalda, ¿eh?
Un poquito de por favor.
A ver, un poquito de por favor, que parece esto un pim pam pum de la feria.
A ver, un poquito de por favor.
Qué buena serie, aquí no hay quien viva, tío.
Hombre, maravilloso.
A veces se nos olvidan los pedazos de serie que es, tío.
Sí. Y gracias a Emilio, aquí no hay quien viva, todas las juntas de vecinos de nuestro país arrancan con, a ver, un poquito por favor.
A ver.
Como de manera no irónica, ya.
Claro.
Tío, no hay nada que dé más miedo que convertirte en propietario para ir a una junta de vecinos. En plan, verás
tú. Ahora nos ponemos nostálgicos para recordar una muletilla que indicaba que llegaba a su fin otro capítulo de El Equipo A.
Me encanta que los planes salgan bien.
Se me había olvidado esta voz.
Escalofríos, ¿eh?
Escalofríos,
tío, de una época pasada.
No sé si os acordáis que la promo de Cuerpos Especiales de la primera temporada era...
¿Cómo olvidarla?
Me encanta que los panes salgan bien.
Así era.
Saliendo de una furgoneta del Equipo A.
Sí.
Sí, eso fue.
Me encantaba. Sí. Bueno, entonces...
¿Cuántas eras?
La frase esta de me encanta que los planes bien y también que salían porque siempre los encerraban en un cobertizo con los descartes de Bircomanía, siempre con un soplete y bien de bombas de gas propano.
Sí, que puede salir mal. Claro, no salgáis de aquí, del cobertizo.
No.
No salgáis del brico de pote en el que os hemos encerrado.
Que no es que los planes salgan bien, es que los malos no hablaban entre ellos.
No, claro.
Porque en plan, a ver, chicos,
¿a
nos
poco
ha pasado
que se coordinen, ya está.
Claro.
Dejarles atados a un palo y al sol. No los metáis en ningún sitio con tuercas.
O vaciarle la habitación, por lo menos. Yo vaciarle el trastero.
Como cuando metían a... ¿Cómo se llama este? El que hacía las cosas. El de los chicles y los clips.
MacGyver.
Que es como, no le dejes con cosas que pueda utilizar.
Claro, a ese meterlo en un blue space desnudo.
Claro. Plastifícalo en algo vacío, que no tenga nada, claro.
Untado en grasa.
que no pueda hacer nada.
Que no pueda hacer nada.
Bueno, si hubo una frase que marcase una serie de los 90 y una generación que aún no sabía lo que era una relación tóxica fue esta.
¡Estábamos tomándonos un descanso!
¿Bajamos al café?
Desde luego.
Y para que lo sepas, hicieron falta dos personas para romper nuestra relación.
¿Sí? Efectivamente, es Ross de Friends en ese arco narrativo en el que él y Rachel marcaron las bases de reconocer todas las red flags que más tarde te encontrarías tú en las relaciones de pareja.
Tío, es verdad. Sí, ¿eh? Es verdad. O sea, que Ross es tan red flag, el
es
pobre.
Todo el rato red flag. Y ahora que estamos entrando bien el calor, me gustaría refrescar el ambiente con esta frase que marcó nada más y nada menos que 8 temporadas de la serie más famosa de HBO.
Y se acerca el invierno.
The Winter is Coming.
The Winter is Coming.
En Juego de Tronos se dice más veces, se acerca el invierno que Odor diciendo Odor.
No, es verdad.
Es verdad. Odor. Pero sí que todo el rato se acercaba el invierno y como, chicos, estamos en primavera.
Vamos a ser sinceros todos. En verano tampoco estaban. Porque ahí tiene la vibra de que hace un pelete en toda la temporada,
ya
todo
era,
el rato.
Ya era invierno.
Pero a ver, si es Invernalia, ¿qué va a haber en Invernalia? ¿Temperaturas calmaditas? No, no hay temperaturas calmaditas, bueno, es a puro frío.
Muchísimas gracias, Dani Piqueras. Creo que Ross era una red flag en todo, menos en lo de que se estaban tomando un descanso, que en eso en concreto creo que tenían.
Que no se estaban tomando un descanso.
Dicho lo cual.
Que estaban juntos, lo que tú no puedes hacer es liarse con otro. Mira, de verdad.
Tengo que volver a ver la serie para recordarlo.
Lo vamos
si
a ver.
Era un descanso, era un descanso.
No estaban en descanso. Es que no estaban en ningún descanso, estaban juntos, lo que pasa es que el otro es un sapo.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. ¿Cuándo? Vamos con nuestra sección mañanera y para ello se une a la mesa Alba Cordero.
Hola, buenos días.
Y Dani Piqueras.
Hola, Nacho. Hola, Eva.
Con los titulares y nada de abajo.
Venga, pues vamos con el primer titular de hoy que viene lleno de misterio y dice: bicho espía, bicho espía. China dice que tortugas espía y peces espía desplegados por agencias de inteligencia extranjeras están fisgoneando en sus aguas.
¿Cómo? Escúchame, vale, ya con las tortugas, ¿no? Que te has dado con las tortugas.
Estoy
y...
fortísimo con ese tema, flipa las tortugas.
Pues para estar tan fortísimo como has cogido la percha y te has pasado a otro tema.
Bueno, es que una cosa no quita la otra.
Ah, oh, vaya, como te gusta. Tortugas espías, ¿eh?
Tortugas y peces espías.
Se les agotó lo de los pájaros son drones y ahora... han ido a los animales acuáticos.
Efectivamente, ahora mismo hay tortugas y meros con periódicos con agujeros.
Qué difícil tiene que ser cuando eres un mero mirar por el agujero de un periódico.
Sí, sí, en plan, de la Duki ahí, en plan, claro, un agujero.
Claro.
Los servicios de inteligencia extranjeros están utilizando tortugas espía y peces espía para espiar a China, según informó el viernes el Ministerio de Seguridad del Estado del país. Una guerra encubierta de espionaje invisible se está desarrollando actualmente en los mares que rodean a la costa de China, escribió el Ministerio en una publicación en la que la plataforma de social WeChat lo decía.
¿Pero cómo se dieron cuenta de que estaban espiando? O sea, se pusieron a mirar a los peces y dijeron, vaya, parece sospechoso, hay algo que me escama.
Ya.
Bravo.
Porque las gambas eran las únicas que no llevaban gabardina en el mar.
Ajá.
Un poquito de chiste con un juego de palabras.
Vamos con el siguiente titular que dice:
jugar online me salvó my mind. Jugar online me salvó my mind. Jugar online me salvó my mind. My mind, my mind.
Perdón.
Ya, o sea, ya ha habido una. O sea, el coche contra la
persona. ¿Cómo se nota
roca?
Cuando él no cree? Se nota cuando él no está creyendo.
Es que mamá.
Un ordenador de gamer salva a su dueño de una bala que disparó. Disparó, el perro del vecino.
Una bala que disparó el perro del vecino.
También era perro, espía.
Hay muchas cosas en solo un titular.
Sí,
por favor,
sí.
Cuéntanos por partes.
La bala atravesó una pared en dirección a la persona, pero cambió de trayectoria tras impactar contra un módulo RAM, contra un ordenador gordo.
¿Sí?
Que hay que hoy en día probablemente sea más caro que un blindaje antibalas. La víctima se despertó en mitad de la noche por un estruendo y cristales que lo golpearon en la cara. Mientras estaba aturdido, el vecino llegó llorando, temblando y disculpándose rápidamente a terrorizar de que alguien hubiera resultado herido. Increíblemente resultó que el arma de fuego había sido disparada por su perro.
¿Cómo va a ser disparada por su perro? O sea, es que suena como a el perro se me comió los deberes.
Sí.
Claramente el pavo
el
estaba con la pistola intentando abrir una lata.
Claro.
Y se le fue. Porque si no, ¿por qué vas corriendo llorando? Porque sabes que has pegado un tiro.
Totalmente digo.
Hombre, has pegado un tiro gordo.
El chaval era friki, con lo cual yo no estoy preocupado. Porque si no te para la bala el ordenador gamer, te la para el escudo del Capitán América. Si no te la para el sable de luz. Si no te la para los 27 muñecos que
es
tienes. Si no, Baby Yoda.
O el casco de Darth Vader con el que duermes.
O el casco de Darth Vader con el que duermes con el puesto. Lo sé porque yo lo tengo en
casa. Y también hay otra cosa. Si de verdad disparó el perro del vecino, ¿qué le ha hecho al perro del vecino? Porque un perro no se levanta en mitad de la noche, carga una K-48 y dice, pues le pego un tiro desde casa. Algo le has hecho tú al perro. Quiero decir, es muy fácil. Ah, es que el perro la disparó sin querer. O queriendo. Alguien le ha preguntado al perro, porque igual el perro está fumándose un cigarro después.
El perro en el porche haciendo así.
Claro. Montando la pistola al perro, sí, ¿sabes? Sí. Como de repente, no sé cómo se disparó por accidente. ¿Ha montado el perro el arma?
Sí.
Sí, es, aprendido en un vídeo de YouTube.
Es la versión más siniestra de Beethoven 3, ¿eh?
¿Cómo ha cambiado la serie de repente?
Dani Piqueras, Alba Cordero, muchísimas gracias. Efectivamente, hoy vamos a conocer al cuarto pueblo de la semana y mañana viernes, cuando terminemos de hablar con el último, abriremos la votación en europafm.com para que el representante del pueblo que más votos consiga se lleve un kit increíble de cuerpos especiales.
Y ya tenemos al habla nuestra embajadora rural de hoy. Buenos días, Ana María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, cuerpos especiales. Muy bien, ¿y vosotros?
¡Muy bien! ¡Ana María! ¿Qué tal? Un poquito más contentos ahora que nos has saludado.
Pero bueno, qué majo.
Así se saluda.
Ana María, ¿de dónde nos llamas? ¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué pueblo?
Pues mira, voy a hablar de Orellana la Vieja, un pueblecito de la provincia de Badajoz.
Vale.
Y os voy a hablar sobre él un poquito, para que lo conozcáis.
Vale. Ah, pues cuéntanos cosas, ¿qué tenéis por allí?
Pues mira, nosotros fuimos el primer pueblo en obtener bandera azul en playa de interior de agua dulce de toda Europa. Y llevamos 17 años consecutivos con la bandera azul desde 2010.
Pero cuéntame,
también tenemos bandera azul, en puesto.
Cuéntanos un poco más, ¿dónde tienes la bandera azul?
Pues la tenemos en la playa de interior, ¿y de, en nuestro pantano,
tenéis un pantano? 2010. Vale, tenéis un pantano con una playa que sí tiene bandera azul.
Háblanos. Efectivamente, y también en puerto, también tenemos en puerto. Y llevamos 17 años consecutivos con esa bandera azul.
Espera, que me estoy perdiendo. Cuéntanos cosas de la playa. Claro, vamos por partes. Orellana la Vieja tiene un pantano. ¿Cómo se llama el pantano? Sí.
Se llama Playa Costa Dulce de Orellana la Vieja.
Tiene
muy intuitivo.
Importante. Ese es su nombre completo. Y llevamos con nuestra bandera azul desde 2010.
Importante, ¿tiene chiringuito?
Mira, tiene chiringuito. Tenemos diferentes playas, tanto de CT, de tierra y de cemento.
Jolines, madre mía, menuda experiencia inmersiva, sí. Tenéis de todo.
Playa de cemento, cuidado, sí, que rasca, ¿eh? Lleva una toalla buena.
Y luego, pues, tenemos muchas más cosas en el pueblo. Puedo contar.
¿Qué más cosas tenéis?
Tenemos un convento de San Benito desde el siglo XVI, que actualmente lo tenemos restaurado. Vale. Y ahí es donde se encuentra nuestra biblioteca pública. Y aparte tenemos el auditorio Esteban Sánchez, donde se hacen diferentes ceremonias, se hacen también diferentes espectáculos, exposiciones.
Escúchame, Ana María, ¿pero cuántos habitantes sois en Orellana la Vieja?
Pues somos muy poquitos, estaremos en 2.500 y poco.
2.500
y tenéis... Pero que tengo más coches, te puedo hablar de todas sus fiestas y aparte de más cosas.
Vamos, sí, ahora te vamos preguntando, pero queremos ir poco a poco para que vayamos quedándonos con todo.
Ana
tenéis
María.
2.500 habitantes y tenéis playa, tenéis auditorio y tenéis biblioteca, por favor, Eva.
¿Cuántas panaderías tenéis?
Sí. Ahí está.
Sí. ¿Cómo?
¿Cuántas panaderías tenéis en el pueblo?
Tenemos una panadería, La Unión, y se hace el pan en nuestro pueblo. Y es buenísimo. Además, ahora están innovando en hacer diferentes dulces, magdalenas y espectacular.
¡Qué rico! Y a nivel fiestas, que nos estabas hablando de las fiestas, ¿qué tenéis por allí?
Os termino con los monumentos, porque también tenemos una iglesia espectacular, la Inmaculada Concepción, y el Palacio de los Orellanos o Altamiranos, como queráis denominarlo.
Me encanta porque...
Eso, porque para parece... verlo por fuera, espectacular el palacio.
Ana María, tú vas con un orden preestablecido, sí, y no te quieres dejar nada fuera.
La promotora de turismo de Orellana.
No me quiero dejar nada fuera porque tenemos un pueblo precioso, entonces me da cosa quedarme sin decir algo.
Pero no pasa nada, Ana María, claro, porque lo estás haciendo bien. Lo único que al final parece como que ser la promotora de turismo, en plan, me queda la iglesia del románico y hasta que no se diga la iglesia del románico de aquí no nos vamos, claro, ahí.
Y no os preocupéis, que tú tranquila, Ana María, que le pasa a todo el mundo que llama, que yo entiendo que lo queréis contar todo, pero es mejor que hablemos de las cosas que de tiempo y hablemos de todo bien, que no que lo contéis todo, porque tiene muchas cosas vuestros pueblos, pero cuéntanos más cosas que tiene. ¿Qué es lo siguiente que tienes en la lista? Cuéntanos.
Si queréis, yo hablamos de la fiesta, como habéis dicho. Que la fiesta. Es que
nosotros somos muy de fiestas, Ana María. Si no ganas por la fiesta, ya lo tenemos.
Si venís, ya conocéis la fiesta y elegís a cualquiera y venís.
Claro, a ver qué tienes, vamos.
Mira, nosotros celebramos mucho carnavales. Luego la fiesta de San Sebastián, que se juntan las vecinas del barrio de San Sebastián y se hace una rosca de bateo gigante, que es un dulce típico de Orellana, y luego se sortea a la gente del pueblo.
¿Se sortea el dulce?
En Semana Santa, sí. Pero es gigante, una rosca de bateo gigante.
¿Cómo de gigante?
Luego tenemos el encuentro.
Ana María, ¿cómo de gigante es la rosca gigante, para que se considere gigante?
Pues, a ver, no sé cómo decirte, a lo mejor tendrá un metro y pico de diámetro.
Bueno, sí, es gigante.
Un metro de diámetro, sí, es muchísimo. Escúchame, es muy grande.
Es más que una tapa de alcantarilla, la rosca.
Jolín.
Yo también soy muy exagerada, entonces también puedo parar un poco de...
No, me gusta, yo
también. Tú has dicho un metro de diámetro y nosotros ya nos imaginamos un pedazo de roscón más grande que una cabeza. Grande. Bueno, está bien. Vale, entonces tenéis esa. ¿Qué más tenéis?
Sí, en Semana Santa el encuentro, que es la noche del sábado al domingo, ¿sí? Pues donde se engalanan las calles y las casas con aramago. Y ahí se realiza el encuentro en Semana Santa. Está muy bien también. San Isidro, la Virgen del Carmen, que aprovechamos en julio, donde aprovechamos nuestro pantano y se realiza la procesión náutica.
Oye, Ana María, ¿y vosotros tenéis pique con algún pueblo? ¿Le habéis hecho algo a algún pueblo? ¿Se ha hecho algún pueblo algo a vosotros de estas cosas de os robáis santos o algo así?
Qué va, qué va. No.
O sea, vosotros sois un pueblo majísimo.
Sí, es majísima, Ana María.
Sí, somos majísimos, o sea que tenéis que venir. Yo siempre digo, Corellana, hay que ir a conocerlo y a visitarlo para que cada uno juzgue si verdaderamente es un pueblo espectacular o no. Y pues, todo el mundo acaba diciendo que es espectacular.
Pues, Ana María, después de la promoción que nos has hecho, nos entran muchas ganas de ir. Te damos las gracias por entrar en directo para hablar de Orellana la Vieja. Que te mandamos un abrazo y mucha suerte.
Un abrazo, pero me quedo como sin muchísimas fiestas sin nombrar, ¿eh?
A ver, sabemos que no
te... La capilla, la feria de agosto...
Sabemos que no te... Ana María, sabemos que no te da tiempo a decirlo todo como toda la gente que entra en directo. Pero lo importante es que lo que ha dado tiempo a decir ha quedado dicho y la gente lo ha escuchado bien y hemos hablado de ello.
Y sobre todo, Ana María, que... conocido en las fiestas, al final se sabe que un pueblo es pillón. O sea, cuando tú ya has hablado de la fiesta, dices tú, aquí hay un pueblo pillón, aquí tiene que haber muchas más fiestas. Así pueblo que no te preocupes.
Esperamos en Orellana con los brazos abiertos.
Pueblo con pantano siempre es pueblo interesante.
Muchas gracias, Bonica, que te mandamos un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo, un saludo.
Chao,
chao. Gracias. Bueno, si queréis hacer como Ana María y queréis entrar en directo para hablar con nosotros de vuestro pueblo o de lo que os dé la gana, recordad que solo tenéis que escribir al 619-441-746, 619-441-746, y nosotros nos ponemos en contacto con vosotros para que entréis en directo.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM cuando son las 8 y un minuto, las 7 y un minuto en Canarias. Yo soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García.
Y tenemos que hablar de algo que ha pasado hoy
a uno
de los compañeros de esta nuestra redacción. Hoy ha habido un problemita.
Mucha tensión. Hoy uno de los miembros de este equipo ha tenido una accidentación.
Ha habido un accidente de tráfico de camino, un accidente in itinere, que es como se llama este caso. O sea, cuando tienes un accidente de camino al trabajo, te lo cubre el trabajo, ya lo sabemos, porque es in itinere. O sea,
te lo cubre el trabajo. De momento, lo que ha cubierto a nuestro compañero es un autobús. Bueno, que nadie piense que estamos de broma porque no ha pasado nada y está todo bien.
Roberto Raona. Guionista de este programa, ha sufrido un accidente viniendo hacia el programa.
Dicho lo cual,
se ha chocado.
Que me estoy dando cuenta que habrá gente escuchándolo y pensará que es en serio, que se ha rozado el taxi con un coche, con el autobús de al lado.
A 10 por hora, ¿eh?
A 10 por hora.
El
no
peor
pasa
de los
nada.
Accidentes, porque ahí hay latigazo cervical.
Roberto Raona, que se está riendo en la redacción, que es está más, todo bien. A mí es que estas cosas me dan cosas porque pienso en la familia asustada, pensando que estamos de broma.
No, los padres de Roberto, que está bien Roberto. Lo que pasa es que Roberto es muy guasón y nos ha escrito chistes para las noticias con el que ya pone, perdonad, ha puesto en un chiste, literalmente. Perdonad si no estoy muy fino con los chistes, es que he tenido hoy un accidente. O sea, su nueva excusa de hoy es, claro, ay, perdonad, que le he quitado la leche, no sé qué, es que he sufrido un accidente.
Pero te has dado cuenta cómo el equipo aprende de ti.
¿Por qué?
Porque ¿de quién sacan eso? ¿De papá o de mamá?
De mí no es, que, pues, oye, pues a ver si tiene un accidente el muchacho.
¿De papá o de mamá sacan
eso?
Yo
le he dicho, Roberto, si has tenido un accidente, pide baja, pero vamos.
¿Le has dicho que pida la baja?
Hombre, si tiene un latigazo cervical el niño, no va a venir aquí a trabajar.
Yo le he dicho que pide un collarín, a ver, es verdad que yo también se lo he dicho.
Oye, perdóname.
Le he dicho, pide un collarín, si dice que...
¿Crees que puede venir Roberto con el collarín y customizado como si fuera Rosalía en un foro diciendo, pero qué dice, jurrad de qué, pedazo pa?
Como te coja, no sé qué, como la escena
te coja de los pelos,
la
te arrastro.
Escena de Rosalía en Euforia, claro. Bien raja Rosalía, por cierto, a todo esto.
Hombre, con esa suya no va a rajar.
Dicho lo cual, que está, vamos a hacer bromas con esto toda la mañana, pero Roberto está estupendamente y de verdad iban a 10 kilómetros por hora y ha sido un roce.
Y también te digo una cosa, espero que la invitada de hoy no tenga otro accidente, porque hoy viene para presentarnos su nuevo EP, Mediterránea, la gran, la inigualable, la inconmensurable, Belén Aguilera.
De verdad, que el coche de mi hermana la batería se le apagó.
¿Sí?
Y lo llevé yo al taller en su lugar. Y cuando lo llevé al taller dije, te traigo el coche, la batería del coche de mi hermana, que se ha muerto. Y el tío vino y dijo, ¿cómo? Y yo, se ha muerto. Entonces te traigo yo el coche.
¡Ostras!
Dice, ¿pero cómo? Dice, ah, no, la batería, se ha muerto la batería.
No, mi hermana está bien.
Claro, entonces, Dios bueno, bendito. Mi hermana está bien.
Está con sus cosas, pero está bien.
Taylor Swift con Decitofofilia. Vaya día raro.
Madre mía.
Rápido, Eva, elige, ¿cara o cruz?
Cruz.
Pues ninguna, ha salido la actualidad de las 8.
¿Eres tonto? Pero ¿para qué me pides que coja nada si luego me coges y me dices que no es lo que toca?
Cara o cruz.
No, pues, cara o cruz, pues o cara o cruz, no me digas la actualidad de las 8. Pues dame la cruz, si te lo he cogido...
Pues te doy una cruz.
Mira, de verdad,
lo
vamos
mucho,
ya.
Lo siento mucho, no va a pasar.
Vamos a empezar ya porque me tienes el día que ya no puedo más. Las falsificaciones en España causan pérdidas anuales de millones de euros en sectores como confección o joyería.
Me quieren copiar.
Ey.
Me quieren copiar. Ey. Con la tía no son originales.
Bueno, pues las copias no autorizadas siguen siendo muy frecuentes en sectores clave como la moda, el mobiliario o la electrónica. De hecho, en los últimos años, los productos falsificados que imitan la apariencia de los auténticos se han extendido debido a la influencia de las redes sociales. Alrededor de 13% de los europeos afirma haber comprado deliberadamente productos falsificados, una cifra que se eleva hasta el 26% entre los jóvenes entre 15 y 24 años.
Vale, cuando estamos dando estas noticias sobre se pierde tanto dinero con las falsificaciones, ¿estáis cogiendo la cantidad de cosas falsificadas, multiplicándolas por el precio por el que las habríais vendido y dando por hecho que la gente que se ha comprado una falsificación se habría comprado la misma cosa original gastándose 10 veces más? Es la pregunta.
Wow, muy buena reflexión.
Porque es la reflexión, es tener no sé cuántas de pérdidas. ¿De verdad crees que el Nacho de 12 años que tenía una bermuda de Mike, que le compró su madre en el mercadillo, se hubiera comprado otra ropa? Quiero decir, es mi duda.
Y yo también tengo que decir una cosa. O sea, ahora es que las falsificaciones están muy, muy bien hechas. Yo cuando teníamos falsificaciones allá por los 90, claro, es que la falsificación que había era la camiseta de Pistachu.
Claro.
¿Sabes? El Chorizar.
Empatizo con las falsificaciones de mi época porque las falsificaciones de mi época no engañaban a nadie, eran
a
honestas.
A nadie, tío, eran honestas.
Claro, el Capitán Famélica, que era un señor muy delgado.
Ese material como que sabías que si pasabas, claro, por delante de algo que soltara una chispa te prendía en nada, porque es que la falsificación es muy mala. A nivel tejido tú lo tocas y dices, sí, tú, esto no transpira, yo con esto voy a estar sudando.
Calzoncillos de Janine Klein. Y entonces nadie se podía enfadar.
Yo tenía literal unas zapatillas que eran imitación Adidas, que ya no le pusieron ni ganas, le pusieron cuatro líneas y ponía Bullion, que ya no es ni Adodas, ni Dolomitas.
Lluvia,
¿no?,
de ideas de la reunión en el sitio donde se falsifica.
Bullion, tío.
Vamos a poner macizas, tracizas y bullion, porque
tío,
no podemos más.
Bullion, tío. También es verdad que hay una cosa, y por supuesto aquí no estamos alentando a que se compre cosas de falsificación y
a
tal.
A favor no estoy, pero
hay una,
entiendo esa energía.
Hay una magia dentro de la imitación de Dolce y Gomorra, ¿sabes?
Claro.
Calvin Klein.
Claro, mamá, ¿me puedo comer otra tostada con chocolate Manuela?
Claro. Ricky Rouse, el ratón, y claro, Mickey Mouse fumando un cigarro en la puerta.
¿Tú sabes las partidas que nos echábamos en casa de mi amigo el Roberto a la Polystation?
Claro, tío, es
la Polystation.
Es que hay una cosa de...
Con el mismo logo, pero Polystation. Entonces,
es que hay una cosa como... Y luego...
La falsificación mala es la que se parece demasiado.
Claro.
Si no te vas a parecer en nada, me tienes dentro.
Pelotazo y al tejado. O sea, claro, quiero decir, no se tiene que parecer, no tiene que poner Nike para que digas tú, sí, son Nike, es como pone Nike. Tiene que ir a lo grotesco. Ya te digo, Dolce Gomorra, de repente yo qué sé, Coach en vez de Coach, Prodos.
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 Qué rico está este vino Prodos.
El Prodos.
Voy a echarme el
paso. Ya está. Pero o sea, falsificación como falsificación guarra. A mí esas cosas pues me... Pero por supuesto no hay que comprar falsificaciones. No hay que comprar.
No, sí, no.
Dicho esto, felicidades a Javier Bardem porque se convierte en el primer español en dejar sus huellas en el Paseo de la Fama.
Dejando huella, así camino por la vida y aprendido.
Javier Bardem ha hecho historia al convertirse en el primer español en dejar sus huellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. La ceremonia tuvo lugar a las puertas del Teatro Chino, donde se encuentran las huellas de Marilyn Monroe o Kobe Bryant, entre otros. El español escribió su nombre y dibujó un sol sobre el cemento fresco para después colocar sus manos, sus pies y marcar sus labios y nariz con un vestido.
También te digo una cosa, Hollywood huele un poco a escuela infantil. Ha venido Javier Bardem y ha puesto sus huellas y ha dibujado un sol. Y ha dado un beso.
Qué lindo.
Y se lo ha pasado genial.
Qué lindo.
Luego se ha tumbado en el suelo, se ha echado una siesta, le hemos puesto una mantita por encima.
¿Y cómo duerme?
Se ha bebido un zumo así. Y se ha ido a su casa.
Qué lindo. O sea, la verdad es que Javier Bardem, o sea, nos pone muy contentos porque bueno, es al final como un pequeño triunfo para España, ¿no? Porque los triunfos de España son triunfos al final de todos los españoles, ¿no? Y si Javier Bardem tiene una estrella en el Paseo de la Fama, lo tenemos todos los españoles.
Todos.
Creo que no funciona así, pero me ayuda.
Sí, funciona así. Un pico de esa estrella es nuestro. Y hasta aquí, la actualidad de las 8.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y no hace falta que seas la persona más avispada de tu casa para saber que a estas horas siempre llega el turno a Jorge Giorgia con su...
Acaba de pasar, ya lo sabes, no te has enterado de esta movida que acaba de pasar
con Jorge Giorgia.
¡Uy! Jorge Giorgia
nos acaba de pasar.
¿Qué tal, chicos? Un día más hablando del Mundial, toca, pero hoy...
Porque
hoy voy a hablar de la parte más importante del fútbol.
Los resultados.
Es el balón. Son los resultados.
¿Sí?
¿Son los jugadores? No, amigos. No. Es la higiene.
¿Qué?
A barrer.
¿Quién diablos?
Me encanta esa canción.
¿Quién diablos quiere enterarse de cómo han quedado los equipos del Mundial cuando puede deleitarse con las estadísticas de qué selección es la más limpia?
Es la más limpia, claro. ¿Quién quiere saber cómo quedó Colombia-Uzbekistán?
¿A quién
ganó
le
Colombia
importa?
3-1, por cierto.
Ganó muy... Madre de Dios, Nacho, qué
creo,
informado
me puedo equivocar.
¿Eh? Bueno, lo digo con un sentido literal. Se ha generado una rivalidad acerca de cuál es la afición que mantiene los estadios más limpios después de un partido de fútbol.
Yo pensaba que decían... como los vestuarios, o sea, como que hablaban más de los equipos. No,
guarrería personal.
Los equipos no, aquí la afición.
Ah, o sea, nosotros nos regañan.
Los equipos entiendo que tendrán su taquillita y la tendrán ahí como el Rosario de la Aurora. Pero esto es los equipos.
Regañados.
Esto es la gente, la que sale. ¿Por qué? Porque
¿cómo, estás hablando de cómo tienen la sandwichera las aficiones? Para que nos entendamos en el idioma de cuerpos especiales.
¿Cómo tienen el fondo del microondas los equipos? Porque la única diferencia entre una concentración de gente, una visita del Papa, un festival de música y una manifestación... es que canta la gente. Si es
lo,
o las babies de Aitana.
Vale, me gusta.
Y por lo demás, son lugares que generan caos y residuos. Cada uno va con su botellita, su bocatita, sus patatuflas para coger fuerzas. Y al acabar, ¿qué queda? Roña y plásticos en el suelo. Y los partidos mundiales pues les pasa lo mismo. Pero ya no, porque ahora diferentes aficiones están compitiendo por ver cuál deja los estadios impolutos.
La verdad es que es una competición que me gusta, ¿sabes? Como competir en la excelencia, en algo bueno.
Está muy bien.
¿Sabes? Que antes normalmente siempre se compite por algo que es como ñe, pero esto es a ver quién somos los más limpios del mundo.
Claro, antes era quién tiene los ultras más locos,
claro,
salidos de un gulag más, y ahora a ver quién deja los reposabrazos más
salidos
perfectos
de un gulag.
Bueno, pues cuál deja la zona de los partidos como para comer lentejas directamente de las butacas. Y gracias a este pique, pues estamos todos contentos. Esto es un poco como cuando, no sé si os ha pasado los que tenéis unos hermanos, nos ha pasado de pequeño, que de repente nuestra madre decía torneo de recoger y tú solo por ganar a tu hermano mirabas para qué servía el Salfuman.
La competición de pasarlo mal.
Sí.
No, eso no.
A mí torneo de recoger no me hacían, pero mi madre sí me decía, ¿por qué no juegas a echarte la siesta, por ejemplo?
¿Por qué no juegas a calmarte?
Claro, porque no juegas a parar.
Bueno, ¿y quién ha comenzado esta tradición? Los japoneses.
Claro.
Este es el superestrella de Japón, ¿eh?
A mí me gusta mucho.
Que creeréis que no. Bueno, el otro día jugaron Japón contra Países Bajos. Nacho, ¿sabes cómo quedaron?
Japón contra Países Bajos, creo que empate.
Empate, 2-2. ¿Quién ganó? El civismo. Porque ganar no gana a nadie. Es increíble, Nacho. Es increíble que de repente seas el Shazam del fútbol. Bueno, pues los aficionados japoneses se quedaron a recoger las gradas para dejar el estadio limpio. Esto viene de un refrán que tienen, que se aprende de niño, que se dice Tatsutori Atowo Nigosasu, que significa el pájaro que alza el vuelo no deja rastro.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Vamos, que es que dejas un sitio como lo encontraste. Es un poco, me gusta descubrir que en Japón los refranes también tienen pájaros. Es el grajo vuela abajo.
Sí, allí el grajo, claro, allí el grajo lo que hace es limpiar.
Puedes irte a otra cultura, pero hay un refrán con un pájaro siempre. Bien, después jugaron Uruguay-Arabia Saudí. ¿Cómo quedaron, Nacho García?
Ganó Uruguay.
Pues no.
Empate, perdón,
uno,
que son del mismo grupo que España.
1-1. ¿Quién ganó? La diversión tampoco, ¿eh? A ver si algún equipo gana algún partido, que lo de los empates.
Madre mía.
Siempre te deja descafeinado.
Bienvenidos al fútbol.
Menos mal que no estoy viendo nada, pero dando un bajón.
Pero ganó el civismo, porque los uruguayos se quedaron a limpiar la tribuna al acabar para no ser menos que los japoneses. Y en los ingredientes de este potaje tenemos fútbol, tenemos un pique y tenemos ya uruguayos. Así que...
Escuchame una cosa, japonés, me vas a decir que yo no tengo limpia la grada, andate a la mierda, pelotudo.
¿Y aquí quiénes entran en escena? Pues efectivamente, los argentinos.
¡Hombre! Yo les digo que Argentina,
no creo,
la afición con la que voy yo.
Sí.
No creo que limpien los argentinos.
Los argentinos no puede pensar que están un poco loquetes, pero porque el fútbol les importa
los
mucho.
Los argentinos son increíbles.
Cuando acaba el partido aparecen los restos de un asado.
Claro, es la cosa más sagrada para ellos el fútbol después del mate. Si Oliver y Benji ocurría en Japón, porque si hubiera dado en Buenos Aires, si Oliver fallaba un gol, le tiraban al río.
No, es que los argentinos son increíbles. Y cuando empiezan a insultar, tío, mi cosa favorita es, yo no veo el Mundial, pero cuando empiezan los argentinos a insultar, claro, en Twitter, yo ya estoy dentro de ese
ahí,
sitio.
Ahí te metes. vayas a preguntar cómo han quedado. Ahí
escúchame
sí.
Una cosa, la renegrida concha. No, ya está.
Y aquí se han hecho virales por mantener los estadios limpios. Pero dejan claro que lo han hecho por ganar a Japón.
Hablan de los japoneses que limpian todo y nosotros mira cómo limpiamos.
Concienticemos esto como cultura, loco.
Vos la tenés adentro, mira lo que es Argentina.
Es que los quiero muchísimo, tío. Es que me flipa.
Vos la tenés adentro.
Vos la tenés adentro, no. Déjate el ojo lleno de chele. Es que son los mejores.
Nunca
tío.
Una iniciativa tan buena tuvo un fondo tan competitivo. Que esto es como fundar una ONG por venganza. ¿Qué pasa? Que lo han hecho al estilo argentino. ¿Cómo es eso? Con un buen cántico.
¡Guárdame la ayuda! ¡Guárdame la ayuda! ¡La ayuda!
Y esto es SB. 50.000 argentinos ¿Qué saltando
la, que guarda la
guardamos
basura.
La basura. Y es solo.
Guarda ellos. La basura.
Es el final de un campamento. El último día en el que estás con una bolsa sí, muy sí. grande, metiendo unas patatas que han sobrado.
Mirando a ver cómo se cierra la tienda de campaña.
Tío, les quiero muchísimo.
De los creadores de Team Paint es el nuevo Di María. Llega la mayor campaña por el reciclaje desde que a alguien se le ocurrió separar los cubos por colores.
Escúchame, que Coenvet les contrate este año para que hagan la publicidad de.
Con cánticos.
Claro. Con cánticos, claro. Que siempre se hace una canción. El año pasado fueron las ketchup, creo, este año argentino.
Mira, yo creo que deberíamos parar ya con hacer raps cada vez que hay que reciclar y decir que vengan 35 argentinos a gritar como unos condenados.
Recogemos basura, lelole.
Que además le has dado ritmo de canción de gritar en una excursión de autobús en los asientos del fondo en dirección a un pantano. Así que está perfecto. Pues yo celebro mucho esta iniciativa por parte de los argentinos. En España también hemos quedado empate con Cabo Verde.
Sí.
Aquí no gana nadie, pero aquí siempre puede ganar el civismo. Así que a ver si se nos pega también. Y lo incorporamos. Y lo incorporamos a ese set de habilidades que es soy español, ¿a qué quieres que te gane?
Porque de España recogiendo no tienes nada, ¿no?
Me da que
no ha llegado noticia de eso, ¿no?
Los papeles no me figura nada.
No ha llegado nada de españoles recogiendo la basura, ¿no?
Soy español. Lo 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 lo.
Tiene que ver mucho
con todo el mierdo.
Jorge Giorgia, muchísimas gracias. Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM y si eres una nube, lo siento mucho por ti porque te va a gritar la presentadora de este programa. Llega Eva, le grita una nube.
Buenos días, Nacho García. Buenos días, mis queridos oyentes. Una mañana más de jueves. Estamos aquí para quejarnos de algo. Hoy quiero hablar de una problemática que sufrimos algunas personitas. Yo no recomiendo a nadie, salvo que tengas que escribir pues un libro, un disco o un nuevo espectáculo de comedia o lo que sea, que es esta dinámica que seguimos algunas personas, que es fastidiarte la vida solo por la trama.
Ah, vale.
Eso es algo que no sé si tú la frecuentas también, Nacho, en calidad de cómico.
Directed by Eva Soriano.
Sí, o sea, yo soy una persona que por lo que sea tengo una vida, pero decido ponerme como problemillas por delante, aun sabiendo que van a causar problemas, solamente por ver a dónde van.
Ya.
Ir al cumple de mi ex, pues no hace falta. No hace falta, porque ¿para qué vas a ir al cumple de tu ex? Ah, pero se ha acabado bien. Bueno, ya, pero tampoco hace falta que tengas una buena relación y nada, puedes saltártelo. Pero, ¿y esas historias que luego vas a contar?
Ya.
¿Y ese ratito con las amigas que luego vas a estar ahí tú diciendo, pues no, que fue con la nueva muchacha? ¡No! Esas cosas son las que te llenan la vida. El contar luego, solo porque sea la trama. Luego, quedar con alguien que es todo red flags, que tú lo estás viendo venir y tú dices, madre mía, esta persona bien no está. Pero tú dices, ¿me voy yo ahora, me cojo un taxi, ahora que he dicho que voy al baño, o sigo solo por la trama? Pues claro, sigues por la trama. Pregúntame en qué código postal estoy viviendo yo ahora, Nacho
¿En
García.
¿En qué código postal estás viviendo?
Ahora he cambiado al 28013, que es el de casa de mi psicóloga.
Claro.
Porque ya de tantas veces que he tenido que ir, me ha dicho, cariño, empadrónate. Ella me ve entrar por la puerta de la consulta y me dice, yes, queen, slay, vamos.
Hombre, porque, lo bien que se lo pasa tu psicóloga contigo.
El otro día, literal, fui a mi psicóloga, se sentó y me dijo, bueno, cuéntame. Le dije, ¿por dónde nos quedamos? Y me dice, por aquí. Digo, guau, pues no han pasado capítulos. La muchacha se sentó a escucharme y me dijo, Eva, igual le podrías bajar 3 revoluciones a la vida. Y yo le dije, sí, le voy a bajar 3. Le comí la boca y le dije, ¿y ahora cómo explicas tú esto?
Pero,
¿y a quién se lo cuentas? Como que la anulé. O sea, porque si le causas trauma a tu psicóloga, ¿cómo
claro, sigue? Si tu psicóloga necesita una psicóloga.
Claro, o sea, ella de repente me dijo, ¿y si paras un poco esto? Y yo le dije, ¿y tú esto cómo lo paras? Le comí la boca y dice, pues ahora no sé qué hacer.
Ya, a mí me lo ha hecho 2 veces.
Claro, es que no sabes muy bien por dónde tienes que tirar. Yo no tengo al demonio y al ángel en un lado diciéndome, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, otro. Yo tengo por un lado a un psicólogo y luego por el otro tengo un promotor de comedia diciéndome, hazlo por el bloque, hazlo, que luego tienes que contar. Pepito Grillo, si estuviera conmigo, se pedía la baja laboral. Porque claro, estaría todo el rato. Escúchame una cosa, te puedes quedar un ratito tranquilita en el sofá, que llevamos un trote que no aguanto más con más ITS. Pepito Grillo, el pobrecito mío. yo he llegado, y esto os lo digo abiertamente en esta altavoz que es la radio, a tener citas con gente y a estar retransmitiéndolas en directo en mi grupo de amigas. Yo he estado pasando pantallazos como si fuera minuto y resultado, como en el fútbol. Y salta la sorpresa en Balaidos, parece que entra en el área, entra en el área, entra en el área, tira pelota, portería y yo, palo. Eso es un gatillazo.
¡Ay, no!
Claro, pues, no, pues, no, es un poquito metafórico. ¿Se puede salir tranquilo? Por supuesto que sí. ¿Puedes salir con menos revoluciones? Por supuesto. No tienes que acabar todas las veces que sales en el hospital diciendo cuál es tu grupo sanguíneo. Pero es que mi grupo sanguíneo es el A positivo en jaleo. Madre mía, qué asco me da diciendo esto. Porque hay mucha gente que dice, bueno, pero te puedes ir a casa. Ya. Y yo también me he visto la tesitura de decir, Eva, te puedes ir a casa o te puedes ir a casa. Si no me estáis escuchando, o sea, si me estáis escuchando pero no me estáis viendo, estoy haciendo entre comillas. Porque
se
yo
nota la energía.
La energía de entrecomillar, en plan, bueno, podemos irnos de este bar o podemos irnos de este bar, que es no irte del bar. Entonces yo todo el rato lo que hago es ponerme piedras, porque dicen, el humano es el único animal que puede tropezar dos veces con la misma piedra. Yo tropiezo 16, porque en la 16ª vez hay una cosa diferente que puedo contar. Hay otro matiz, hay otra historia, hay otra aventura, hay otro sucusú. Entonces yo lo que hago todo el rato es, por la trama, fastidiarme la vida. ¿Eso está bien? No lo sé. Pero que tengo las mejores historias cuando vuelvo el fin de semana, pues también te lo digo. Perdóname, Nacho, tú me has visto
Yo te he visto de fiesta, es decir, yo he visto pasar esa estrella fugaz.
Tú me has visto
cuando
a mí.
Cuando coincido con Eva Soriano de fiesta, yo pido un deseo.
¿Y yo?
¿La veo pasar?
Doy un besito al cielo y digo, a ver qué nos depara el día. Pero luego cuando vuelvo el lunes tengo las mejores historias. ¿Tú te crees que a mí me gusta tener que fastidiarme la vida para luego venir a contároslo?
Es verdad que yo luego, por ejemplo, vengo el fin de semana. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien.
Claro, y yo de repente
monté una estantería.
Te traigo un PowerPoint en el que te digo, claro, os voy a contar hoy la historia de Don Vato.
Es verdad.
Y entonces, claro, os explico detalladamente cuál ha sido al jato que me he llevado a mi casa y qué es lo que ha hecho. Porque yo a veces veo la salida. Si yo la salida al final del túnel la veo, en plan, Eva, puedes salir en esta puerta y no pasará nada. Pero pienso, ¿pero qué hay al final? Y si al final hay algo mucho más divertido. Y este es el mal de la comedia, que todo el rato piensas que puedes hacer cosas por el bien de la comedia. Y hay gente que lo hace no solo por el bien de la comedia, sino por el bien de contar algo. Así que yo tengo pues una pequeña moraleja alrededor de todo esto.
A ver, ¿cuál es tu
moraleja? Quiero mandar un abrazo a todas esas personas que, como yo, a veces se meten en fregados solo por ver cómo de divertido y bochornoso que puede ser. Y a los que son así como faranduleros, picajosos, que son así como tal, bueno, pues les quiero mandar un mensaje, porque todo el mundo nos va a criticar diciendo, es que tienes que cuidar tu salud mental, es que lo más importante es que te cuides tú por dentro. Porque eso yo me estoy viendo con muchos discursos de gente diciéndome, Eva, es que lo más importante eres tú. Pero luego yo lo pienso y digo, ¿pero qué soy yo sin mis historias? Así que, si da para bloque, que el drama te toque. Besito.
Eva Soriano,
la vida un poco.
La excusa.
Complícate la vida.
La excusa más retorcida.
Llama a tu ex. Llama a tu ex.
O sea, acabas de hacer una sección entera de radio para decir, soy así para vosotros. Como que nosotros te pedimos que seas así, que nosotros estamos bien.
Yo soy creadora de contenido.
Yo no tengo ninguna no tengo ninguna necesidad de que tú tengas cosas entretenidas que contarme.
Pero bien que las escuchas luego.
Hombre, sí, perdóname por no ponerme tapones para los oídos.
Y luego bien que las escuches y me decís, ay, cuéntame más cosas de este. A mí se me ha llegado a decir, queda otra vez con él.
Pero yo cuando.
Queda otra vez con él, aun sabiendo que me va a hacer daño. Raquel Cuéntale Riesgo me ha dicho, queda otra vez con este. Queda otra vez con
Eva Soriano
este.
Es, hago lo que quiero y os echo la culpa a vosotros.
Mentira, yo no
Mira,
sé la culpa.
Eva Soriano, por favor. Una para ella. Mira cómo lo he dicho, como para que te. Eva Soriano.
Como si fuera imbécil.
Sí,
yo.
Sí, bien. Y ahora Wolf y Dani Fernández, que están muy deconstruidos y no tienen miedo a enamorarse ni a mostrarse vulnerables. Lo demuestran en este pedazo de colabo vulnerable.
Con los dos me lío yo. Oye, que estás escuchando Cuerpos Especiales de Europa FM. Y como toda España sabe, pilla la cita y gana la guita. No volverá hasta septiembre con un jugoso bote de 5.500 euros.
Pero mientras tanto, nos hemos inventado otro concurso increíble: Cuerpo a Cuerpos Especiales.
Para cuerpo, cuerpo a cuerpo, 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 cuerpo a cuerpo, cuerpo, cuerpo.
La dinámica os va a sonar, tal y como hacíamos con Pilla la Cita, lanzaremos una pregunta, en Instagram, y a quien la conteste correctamente en el puesto que digamos entrará en directo para intentar llevarse un premio increíble que aún está por determinar.
Una vez tengamos concursante, este tendrá que elegir entre uno de los tres temas que planteemos, después se le retará varias preguntas sobre este tema contra uno de nosotros. ¿Contra quién? Pues eso se elegirá de forma aleatoria. Estos días estamos probando con miembros del equipo para que os quedéis con la copla. Ayer fue Alba Cordero y hoy va a concursar. A ver si puede, porque ya sabemos que estaba un poco tocado por el accidente de tráfico que ha tenido.
Un accidente muy grave, ¿verdad?
Roberto Raona, buenos días.
Hola, malos días.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal el cuello?
Me Resentido, pero va bien, va bien.
Antonio Resines, sí. Lo tienes, vale, perfecto.
Claro, cuidado que vocaliza regular, ¿eh?
Sí, sí.
Cuidado, a ver si va a ser la cena.
Aún sigo con el trauma, voy a ir a casa.
Pobrecito mío, pobrecito mío. Bueno, entre los temas que hoy tenemos, Roberto, están Mundial de Fútbol.
Vale.
Dinosaurios.
No, el de antes.
O razas de perros.
El primero.
Mundial de fútbol. Vale. Mundial de fútbol.
Pues ahora tenemos un artilugio bastante increíble, que es la ruleta de los nombres, que se tira para saber quién te ha tocado. ¿Quieres tirarla tú?
Es verdad que esto es muy visual y en radio no se ve, pero sí podemos decir que te ha tocado Eva. Bueno. Te ha tocado Eva, Mundial de Fútbol. Cojo yo las preguntas que están aquí, les doy la vuelta y procedo. Pregunta para Robert. ¿Cuántas selecciones juegan el Mundial 2026?
Juegan 48 selecciones.
Y la respuesta es... ¡correcta! Claro, es que es verdad que Robert... No es que... A ver, te voy a decir una cosa. Has elegido Mundial de Fútbol, que no es que sepas más que Eva, es que sabe más que todo el mundo. Con lo cual, bueno, Robert 1, Eva 0. Pregunta bueno, para Eva.
No de por hecho cosas, ¿eh?
¿En qué año se celebró el primer Mundial de Fútbol?
Yo creo que me la sé.
1935.
¿Qué respuesta es? ¡Errónea!
Es cada cuatro años, no puede ser en el 35. En el... creo...
rebote, perdón, para Robert.
¿1930?
Y la respuesta es... ¡correcta! Pues dos casi, puntos, Robert.
Pues casi.
Te voy a decir una cosa, has estado cerca.
Pues casi he estado,
escúchame, con que aciertes una, para mí has ganado moralmente. Ajá. Pregunta para Robert. ¿Qué país ha ganado más veces el Mundial?
Brasil.
Y la respuesta es... ¡correcta!
Esa también me la sabía yo.
Vaya palizón de Robert,
esa también
de verdad.
Me la sabía yo.
Pregunta para Eva. Eva, escúchame. Esta es asequible. Es asequible, perdón. Vale. La puedes acertar.
Vale.
Y si la aciertas, la dignidad está ganada.
Vale.
¿Cuántas veces ha ganado Brasil el Mundial?
5.
Y la respuesta es... ¡correcta!
¡Bien!
No te la ha chivado nadie, ¿no?
No.
Nadie del estudio.
Nadie
del estudio.
Nadie me ha llevado nadie nada. Y eso es tendencioso. Me estáis culpando de algo que no es.
Seguimos, vamos a seguir. Pregunta para Robert. ¿Qué jugador ha alcanzado el récord de máximo goleador de la historia del Mundial en este Mundial 2026? De la historia de los Mundiales.
Messi.
Y la respuesta es... ¡correcta! Acertado todo. No hace falta seguir, pero ya por las risas le voy a hacer la última pregunta, Eva.
Por las risas, claro.
¿Qué año, solo para saber si la aciertas en sí misma? No mires a nadie, mírame solo a mí. ¿Qué año ganó España su primer y de momento único? No mires a nadie, te estoy diciendo.
Estoy mirando
Mundial.
El techo. 2000.
Eva. Por Dios.
18.
Madre mía.
20. 24.
Y las tres respuestas que ha dicho Eva son incorrectas.
2010.
2010.
Si lo sabías.
En 2010. ¿No te acuerdas lo que estabas haciendo ese día?
Bye, bye.
Haciendo.
Dico, dale, let's go. Sí,
bueno,
que me acuerdo.
Ha ganado Roberto de paliza, pero bueno, más o menos durante esta semana nos estamos haciendo una idea de cómo funciona el concurso.
Si hubiera sido dinosaurios,
que según quien te toque, tiene más opciones o menos, pero luego nunca se sabe.
Roberto Rabona, venga, vete ya y vamos a poner ahora Imagine Dragons y Hit con el enemigo.
Te ha dolido más este golpe que el accidente.
Sí.
Quedan 10 segunditos para que sean las 9 de la mañana, las 8 en Canarias y estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Solo queda 2 horas de programa.
Y luego 3 semanas
de vacaciones. Tío, yo soy Eva Soriano, por cierto, por si no lo sabéis. Las vacaciones, tío, nos quedan 3 semanas de vacaciones para llegar a las vacaciones.
Hay un debate.
¿Qué?
Lo voy a compartir con todos los oyentes que se lo merecen. ¿Qué hacemos con la cena de despedida?
Se está hablando de julio, ¿eh?
Se está hablando de julio. Hay un empate claro entre hacerlo en la hora de la comida y hacerlo de la cena. Y yo ahora abro el siguiente melón con Santos Solano aquí delante, que viene ahora con su sección. ¿No deberían venir también Santos Solano a la cena?
Hombre, yo creo que deberían venir colaboradores.
Comida barra cena de Cuerpos Especiales.
Y dicho esto, yo soy muy partidaria de hacerlo la semana que viene y hacer comida y luego irnos de festival.
Pero tú has votado julio.
Pues eso.
La semana que viene, junio.
Pues eso.
¿Pero por qué votas una cosa y ahora en directo dices otra?
No la semana que viene.
Yo estoy agotado.
No la semana que viene, me he equivocado, porque pensaba que la semana que viene era julio. Hablo de la siguiente, o sea que me he equivocado de fecha.
Bueno.
Me he equivocado de fecha, porque yo estoy todo el rato hiperestimulada.
Hiperestimulada de ti misma.
Es agotador. Pero sí que es verdad que me estaba refiriendo a la siguiente, a la de julio.
Hay que hacer cena. La cena de empresa del veranito.
Verás. Es que luego nos juntamos con el orgullo también, que en el orgullo tampoco vamos a poder coger cena en ningún sitio. Y luego al siguiente ya está todo el mundo fuera, porque ya el 10 de julio es cuando nos vamos. No nos da tiempo, no nos da tiempo. Pero bueno, podemos hacer una comida así, un cocido.
Claro que sí, ahora en verano un cocido.
Perdona, yo, los bereberes.
Me acaba de venir un reply, un cocido, y me ha venido todo de golpe.
Chicos, claro que sí. Los bereberes en el desierto cocido, lo que hacen es tomar bebidas bereberes calientes para que luego el choque térmico fuera no sea tan fastidiado.
Que sí, un caldo de pollo caliente y de fiesta.
Nacho, veo, veo.
¿Qué ves?
¿Qué bereberes? Te estoy volviendo absolutamente loco.
Te estás volviendo loco.
Pues tú has dormido 8 horas, así que te fastidias.
Ya. En unos minutos tendremos a una cantante que conjuga de maravilla el verbo cantar. Y para demostrarlo, vendrá a presentarnos su nuevo EP, Mediterránea. Estoy hablando de Belén Aguilera. Lo que es reinventarse siempre lleva tiempo de un día para otro, no vendría. Cuento todas mis
errores. Mira, voy a hacer un ejercicio. Dime. De autoconocimiento y entonar el mea culpa. Te pido perdón por todas las veces que he insinuado en antena que estamos liados porque es mentira. ¿O no? I'm sorry, ¿qué? Como ya estoy en mi
Nevará hoy 18 de junio en España. Es la clase de dudas que nuestra mujer del tiempo sí te va a responder. Al menos a veces. Vamos con El Tiempo, con Eva Soriano.
Ciao amici, vengo della bella Italia para divorare il vostro sole e il vostro calore. E che mi trovo ad arrivare a Castiglia e Leone? Ah, ma fanculo la merda. Giubbia, ma che cosa? Ma non solo giubbia, Ragini, i truenini también. Zamora Ragini, Burgo Ragini, León Ragini, Valladolid Ragini, non potete essere. E il resto della península sì che fai, oh sole mio. Ma la mia giornata sta rovinata. Ah.
Pido disculpas.
Has dicho que va a llover en Castilla y León y el resto sol.
Pido disculpas a todos los oyentes italiano festivos por este insulto a la cultura italiana.
Por escribir a mi madre que va a llover en Castilla y León. Castilla y León lluvia, el resto sol.
Vale. Sí, por si tienes alguna duda,
Cuando mándale un mensaje a la Rosa. Y vamos ahora con la actualidad de las 9.
A veces queda un poco encriptado, ¿no? De pronto el tiempo, pero vamos, que es sol en todos los sitios menos en Castilla y León.
Vale. Actualidad de las 9.
Ahí está.
Vamos con la primera noticia porque dormir ayuda a generar músculo. Vamos a la cama, que hay que descansar. Para que mañana te podamos zurrar. Porque claro, ahora cuando te vas a la cama a descansar te pones ¡ya! Efectivamente, un estudio de la Universidad de Stanford viene a decir que dormir las horas que le corresponden a tu cuerpo no solo son buenas para tu descanso y poder afrontar los días con energía, sino que, además, ayuda a la activación de la hormona del crecimiento encargada del desarrollo de los músculos, la destrucción de grasas y al metabolismo. Por otro lado, el estudio advierte que estos ciclos hormonales no actúan en todos los estadios del sueño, por lo que las personas que duermen poco están en un alto riesgo de desarrollar un tipo de diabetes e incluso daños cognitivos. O sea, que hay que la noticia es que hay que dormir bien.
A ver.
Cero sorpresas.
Esto básicamente es, no porque duermas 12 horas te vas a convertir en John Cena, sino que te vas a dormir después de cenar. ¿Lo pillas?
Muy bien, está muy bien.
Porque es cena.
De hecho, incluso es bueno no cenar.
No cenar.
No cenar demasiado.
O cenar temprano porque si no te da acidez. Y los flujos poco. Luego te fastidian el esófago.
Los reflujos.
Los
flujos.
Bueno, depende cuáles están bien. Los reflujos te fastidian el
estómago. Te fastidian el esófago.
Y las cuerdas vocales, esto va en serio, sí, ¿eh? O sea, cuidado. Que los reflujos del estómago no son moco de pavo.
Claro, luego te levantas por la mañana y dices, ¿qué me ha pasado?
Pues, como hablando como peines de Batman.
La digestión, claro, que tienes la digestión en la boca, te ha pasado.
Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque luego cuando te vas haciendo mayor es que los reflujos no perdonan. Te suben para arriba, para abajo.
No te comas una frutilla justo antes, ¿no? De irte a dormir. No, una pizza familiar para ti solo.
¿Qué es
no
lo
recomiendo.
Que te fastidia a ti la noche?
O sea, una pizza familiar. Mí, yo soy muy de pizza familiar, no, pero mediana yo solo. Me la bajo y luego a las 5 de la mañana me despierto atormentado.
También es verdad que,
me despierto con recuerdo de Vietnam.
Te tienes que levantar engollipado, o sea, con toda la sal y con todo tal. ¿Sabes que en
tú
este...
sabes que yo llegué a un momento en el que en la pizzería me conocían? Venía el repartidor y ¿qué? Me decía, ¿sabes que te conocemos todos?
Que eres el que se come solo la familia.
No, que pedía todo el rato pizza.
¿Sabes que Alejandro Alcaraz, exdirector de este programa, tenía una terminología para hablar de las pesadillas que tenías después de comer pizza por la noche?
¿Sí?
Que eran las pizzadillas.
¿Pizzadillas?
Las pizzadillas.
Creación de Alejandro Alcaraz.
Que se creaban como de repente estás durmiendo tal cual, no sé qué, y pasas una mala noche porque has cenado como un trofollo.
Como un trofollo.
Y luego, claro, te has levantado.
Mi mayor problema es ese, es cenar lechazo.
Bueno, claro, es que cenar. Igual estás mirando demasiado cerca al sol, ¿sabes? No serás tú el caro de la comida.
Bueno, a veces.
Cenar lechazo, tío.
¿Cuál es tu mayor problema para dormir?
El tomate.
El tomate.
El tomate, tío.
¿Qué concreto?
El tomate, tío.
El tomate.
Tío, un mal tomate me fastidia. La cebolla morada. La cebolla morada.
La cebolla morada es fortísima.
La cebolla morada, tío. Como se me ocurra comer cebolla morada por la noche, estoy toda la noche.
Hombre, claro, tú y todo. O sea, pero tú y un niño de 7 años.
No, no, no.
La cebolla morada es fortísima.
Hay gente que la digiere bien, ¿eh? Hay gente que la digiere bastante guay. Yo la cebolla morada no puedo ni verla.
No.
No, si, no, no me pasa lo mismo con la blanca, me pasa con la cebolla morada y con el tomate, tío. Un tomate me fastidia la noche.
¿Un tomate? ¿Solo?
O sea, no un tomate, una unidad de tomate, sino que el tomate en general, por la noche, como que me resulta muy ácido. Sí.
Ya.
Sí, sí, todo lo que sea un poco ácido a mí, se me pone la tripita un poquito así, como alterada. Ahora, los cubatas de tres, pero los tomates, no.
Bueno, y cuando haces eso también le sienta mal al estómago. Pero lo que pasa es que no te das cuenta, te das cuenta al día siguiente. Y hasta aquí, la actualidad de las 9.
Me ha quedado preciosa, ha sido una... Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Y si alguna vez alguien te ha contado que es neurodivergente y tu primera reacción ha sido pensar, ah, pues no lo parece, te invitamos a escuchar lo que tiene que contar hoy nuestro psicólogo de cabecera, Santos Solano.
Santo, sálvame, que estoy un poco loca. Santo, sálvame. Mándame una receta de ansiolíticos.
No,
Santo, buenos días.
No. Que, hola, buenos días.
Buenos días.
No buenos días, así, Santo no Solano. Así, no funciona así.
No funciona.
¿Cómo estás, Santis?
Yo muy bien. ¿Vosotros cómo estáis?
Pues genial.
Ya al borde de la locura, porque nos quedan tres semanas de vacaciones.
Cada semana que pasa necesitándote más.
Yeah. Más temas.
Más.
Más temas. Bueno, yo acepto sugerencias. Pero hoy, sin embargo, vamos a hablar de una realidad que muchas personas con autismo pues conocen bien. Y es ese momento en el que dicen, oye, pues yo soy autista. Y de repente, pues...
Ya.
Tú no lo pareces, ¿no? Yo pensaba que eso era otra cosa, ¿no?
Sí.
Al final tenemos que entender que el autismo es una condición del neurodesarrollo que es muy diversa. No hay una única forma de ser autista. Hay personas con perfiles, capacidades, necesidades y formas de comunicarse muy diferentes entre sí. ¿Qué ocurre? Pues que durante años hemos estado pues, muy expuestos a una visión como muy concreta, muy limitada, muy basada en estereotipos de lo que realmente es tener autismo. Pues más bien basada pues eso, en un personaje concreto, en una peli, en una serie...
De Dustin Hoffman en Rayman.
O lo que nos transmite, ¿no? Este entorno cultural. Y eso hace que muchas personas pues, sigan pensando, nos sigamos imaginando a la persona autista pues, de una única forma y de una única apariencia muy estereotipada.
¿Y cómo puede perjudicar eso? Porque hay veces que te dicen, es que yo tengo autismo, y dices tú, ah, pues no lo pareces. O sea, ¿cómo puede ser problemático ese, ah, pues no lo pareces?
Vale, a ver, lo primero, normalmente no todo el mundo lo tiene por qué hacer con mala intención, ¿vale? O sea, que es verdad que mucha gente lo hace desde el desconocimiento y la ignorancia. Sin embargo, al final lo que te están trasladando es que lo que tú tienes no encaja con lo que yo espero ver, ¿no? Es decir, lo que me estás contando no coincide con mi idea preconcebida.
Uh-huh.
Y al final aquí nos dejamos o olvidamos que muchas personas realmente lo que tienen son muchas estrategias desarrolladas a lo largo de toda su vida para desenvolverse en contextos sociales, laboral o académicamente. Entonces, el hecho de que aparentemente no se note, pues no quiere decir que tengamos que invalidar pues, todo el esfuerzo que pueda haber detrás o toda la experiencia pues, más difícil o negativa que sufren estas personas.
Sí, porque quizá hay un sobreesfuerzo, ¿no? En intentar como socializar más o de repente como cosas que a nosotros nos parecen como más lógicas, de pronto es como, no, para mí es un trabajo añadido.
Claro, que es decir, que su funcionalidad no esté afectada no quiere decir que los procesos que hay detrás...
No sean más complejos.
Claro,
eso es. ¿Y cómo suelen vivir estas situaciones las personas autistas?
Pues ese momento, ¿no?, en el que te dicen no lo aparentas o yo pensaba que era otra cosa, al final lo que nos genera es, ¿no?, nos dicen son muchos sentimientos de incomprensión o invalidación.
Vale.
Porque realmente es, si me conociesen por dentro, con lo que tú decías, entenderían mejor lo que supone para mí una fiesta, un cumpleaños,
claro.
La cena de verano, ¿vale? Realmente hay personas que van a hacer un esfuerzo muy grande por adaptarse socialmente, van a intentar gestionar estímulos sensoriales intensos, van a afrontar cambios de la forma más regulada posible cuando son inesperados, que eso suele afectar mucho. Y desde fuera, aunque parezca que todo va bien, pues por dentro, oye, realmente puede estar ese trabajo que esté pasando desapercibido.
Vale.
Bueno, ¿y por qué muchas veces esas dificultades no son evidentes para quienes rodean a esta persona?
Vale, esto técnicamente lo llamamos camuflaje social.
Vale.
¿Vale? Es decir, la persona autista lo que hace es aprender observando a los demás, pueden ensayar respuestas, pueden imitar incluso determinadas conductas sociales, intentando ocultar incluso comportamientos que les ayuden a regularse, ¿no? Pues oye, pues yo puedo tener algún tipo de estereotipia que me ayuda a regularme y lo que hago es que no la enmascaro, no se me nota. Oye, yo veo pelis y son personas que suelen estar... yo puedo imitar ese gesto, yo ese lenguaje no verbal lo puedo utilizar. Al final es un aprendizaje social que se hace de forma menos intuitiva, a lo mejor, de lo que hace una persona neurotípica.
Performar en lo que socialmente está aceptado como que es una persona autista y no con lo que realmente te pasa a ti.
Claro, o sea, al final, realmente tú desde fuera no tienes por qué notarlo en algunos uh-huh. casos. Sin embargo, claro, no es lo mismo un aprendizaje que viene de la imitación, no es lo mismo el estar pensando todo el rato al ¿cómo voy a responder ahora? ¿Qué respuesta doy? ¿No? Eso tiene un esfuerzo.
Pues eso es agotador.
Eso que hay mucha gente que lo hace de forma automática y otra gente que tiene que hacerlo a posta, adrede, tiene que decir, la gente hace esto, ahora yo tengo que hacer esto también.
Y Santos, nosotros desde nuestro lugar, ¿cómo podemos hacer para ser más respetuosos con la gente autista?
A ver, esto es súper fácil y a la vez luego va a resultar
complicado.
Difícil, pero es escuchar y aceptar la información. Si es que no tenemos ninguna titulación, e incluso cuando la tienes, nunca se juzga a la persona que viene delante a darte una pregunta. Entonces, lo ideal es, de repente te dicen, oye, pues lo quiero compartir con vosotros, que sepáis que soy autista. Pues ya está. No lo parece, eso yo pensaba que era otra cosa, sino
pues oye, ahora invitas a la ronda.
Gracias por compartirlo.
En mi entorno hay gente que nos lo ha hecho saber y cuando te lo hacen saber, simplemente el mero hecho de que lo sepas, ya está. No hace falta. No hay que decir. Hay situaciones en las que no hay que decir nada, no hay que reaccionar ni bien ni mal, ni hay que adaptarse tampoco, simplemente sabiendo ya que lo que pasa es eso y ya está.
Pues y sobre todo, que si luego ya en una relación más cercana quieres preguntar, pues pregunta a él cómo lo llevas, o realmente cómo es tu experiencia, o cómo lo vives.
Y que todo es del respeto. O sea, se puede hablar. O sea, quiero decir que es que el problema yo creo que está en cuando damos por hecho cosas porque la otra persona no se ve representada en eso que estás diciendo.
Y que si no tienes conocimiento, no pasa nada por reconocerlo y preguntarle a la otra persona. Ah, pues
claro.
Yo de esto no tengo ni idea. Realmente cómo se vive.
Y también hay una cosa que está pasando últimamente en redes sociales y esto que fíjate que me pongo seria porque uh-huh. sí que es verdad que se ve mucho como el hubo hace poco un tren que era como ¿pero qué pasa? ¿Que eres autista? Y es como, tío, no podemos banalizar así cosas en las que se perjudica la vida de las personas como si fuera una broma. Es como cuando dices, madre mía, es que yo tengo unos cambios de humor, es que soy bipolar. Sí. No sabes lo que es ser bipolar, no sabes lo que es ser autista, no sabes lo que es tener Asperger. O sea, hay como una cosa de salud mental que muchas veces cogemos como para hacer un chiste.
Y utilizarlo como etiqueta.
Claro, y al final hay un punto en el que hay personas que están ahí que dicen, jolines, es que encima me siento como señalado por esto que me pasa.
Sí, ¿no? Y sobre todo que al final da la sensación de que, pues eso, me cuesta relacionarme o no me apetece quedar, eso es ser autista. Oye, en el fondo estás no valorando todos los esfuerzos que hago diariamente para estar en un entorno social.
Claro, entonces, es como, creo que solo estás viendo el resultado final y eso no significa que no me esté esforzando en socializar.
Un momento, parad. Santos Solano, ¿qué es eso que veo en tu cara? ¿Es lágrimas de orgullo?
¿Qué?
Porque por fin Eva Soriano ha prestado atención en una sección y lo ha interiorizado.
Pero
¿ha llegado el momento?
Pero yo ya vengo muy deconstruida de casa. Yo ya no soy esa persona que empezó en esta
solo
sección.
Solo un año de secciones ha costado que Eva por fin.
Uno no, llevo ya.
Ah, bueno, lleva cinco conmigo ya.
Lleva más años que
es
yo.
Es que lleva mucha terapia Santos conmigo. Santos,
Solano,
muchísimas gracias una vez más por traer la cordura. Y voy a.
Y enhorabuena.
Dejo una moraleja.
Venga.
Sí. No lo voy a dejar ninguna. Hoy no dejo.
Estropear.
Bien hecho, Eva.
Gracias, Santi. Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y hoy tenemos con nosotros a una artista única. Ella es cantante, compositora y creadora de mundos propios. Buenos días, Belén Aguilera, ¿cómo estás?
Buenos días, Belén.
Ella es todo. Mi chica está magnífica.
Es que lo tuyo son mundos propios.
Jolín, qué fuerte, qué buena descripción, qué bonito.
La verdad que sí. Pues amiga, todo eso eres tú.
Pues bueno, muchas gracias.
Creadora de vocabulario, de contenido, de todo.
Mira, tu nuevo disco llamado Mediterránea, por ejemplo.
Claro, por eso creadora de
claro, palabra inventada por ti, porque es Mediterránea, con claro. I. Recordemos que Anhela, el título de tu anterior disco, también es cosecha tuya. Eres sí. La peor pesadilla de la RAE.
Pues no sé si sería yo. Yo creo que yo no. Que los hay peores pesadillas que yo, pero...
Me gusta. Creo que yo no soy la más, pero puede ser.
Puede ser. Soy un poco pesadilla. No, pero aparte, o sea, me gusta mucho que creo... O sea, suenan a palabras que ya existen, pero le cambio como un acento, una H intercalada.
Y ya es mundo.
Y ya es un mundo propio.
Porque
mola.
Belén Aguilera es, para la ortografía, de repente, un mono con una pistola. Exacto. De repente apareces detrás de una esquina en plan, hola, tengo una cosa nueva. Y es sí. Como, ay, no, que lo volvió a hacer.
Total.
También te digo que está aceptado almóndiga. Con lo cual, amiga, tampoco
que, claro,
es una
que se
cosa,
adapten.
O sea, que luego hay como muchas palabras que nunca dirías que están aceptadas y de repente lo
sí,
lo
sí, están, sí, ¿no? Entonces, concreta, pues bueno.
¿Concreta está aceptada?
Yo creo que concreta sí, concreta está aceptada.
¿Concreta?
A ver, lo que hace la RAE es recoger que se
concreta me suena más a coqueta que a
claro,
croqueta.
Lo que hace la RAE, o sea, es decir que se usa, decirlo se
que
dice.
Que se usa, sí, claro. Ya está.
Claro.
Belén, dices que Mediterránea va dedicado a todo lo que te sana, como el mar, tus amigos y la naturaleza. ¿Cómo es un día de playa perfecto con tus colegas? ¿Estáis de charloteo la tumbona o sois típicos cafres que no paráis con la pelota, las palas, el vóley y el tal?
Yo no soy muy de tumbona. Yo soy de hecho más de tumbarme en la arena, de acabar lo típico que luego acabas en la ducha, acabas con la
llena de arena, guarra de playa.
Sí, salvaje,
guarra
de playa. Salvaje 100%,
yo soy,
¿no?
Súper salvaje. Sí, sí, sí. Y para mí un día perfecto la playa sería pues ir con tus amigos, ¿no?
Sí.
Ir a una hora ni muy temprana ni muy
que no haga mucho calor tampoco, es como
que no haga mucho calor,
caer tarde
con la neverita, con las cervezas.
Ay, qué rico.
Un poco yo soy muy de berberechos, yo soy muy de berberechos, soy tía. Berberechera, me puedo comer 5 latas
y bolsa de patatas.
También soy patatera, pero soy más de berberechos y aceitunas.
No eres mejillón ni patata.
No soy tanto mejillón ni patata, soy más de aceituna y berberecho.
Qué rico,
almejones, a mí me encanta, sí. Luego, pues que no sea, que no esté como muy, una playa que no sea muy masificada.
Sí, como algo como tranquilito.
Me gustan las playas que tienes que andar mucho para encontrarlas. Rollo, me gusta una caminata antes de una playa.
¿Te gusta como notarte salvaje?
Sí, me gusta un poco las. Sí, no me gustan mucho las playas de mucha tumbona, de mucha más.
No eres,
mucho guiri.
No eres posh. Tú eres de ponerte tus cangrejeras y de repente es como, venga,
no, yo
vamos
soy descalza, porque además yo siento como ya actúo descalza, no sé si lo habéis visto, pero yo actúo descalza.
Tú eres ya una ninfa.
Y acabo siempre conectas. Con los pies hechos una mierda y no me doy cuenta, con lo cual yo no tengo sensibilidad en los pies. Yo soy pie de pie.
Puro callo, ¿no?
Yo soy puro callo. Sí, sí, pero de manos y de pies.
Eres rociera. Tú de repente ya eres el rocío. Voy descalza por los caminos, voy descalza por las peñas.
Te pasa lo que me pasa a mí, que cuando vas al podólogo ya dice, voy a coger la radial un momento, ahora vengo.
Es que no voy al podólogo.
Claro, ya es.
No sé ni lo que es una radial.
Perdóname, o sea, tú ya tienes esa pura pezuña, como si fueras un caballo. O sea, llegas a los sitios y dices...
Tengo garras, tengo pies.
Llega a ver
esto. Que... Pero este pie shaming de repente en el que hemos convertido...
Me gusta este sonido para cuando yo amo. En vez de unos tacones... ¿no?
Llega Belén con los pies.
Toco.
Oye, bueno. Belén, dices que Mediterráneo es la secuela luminosa de Anela. Sí. ¿Estabas ya cansada del concepto más así como más denso y te iba apeteciendo algo más ligerito?
Sí, o sea, yo siento que al final yo me rijo mucho, yo soy mucho contrastes. En ¿sí? plan, soy como todo el rato dos cosas opuestas conviviendo en un mismo espacio. Entonces es verdad que cuando dedico mucho tiempo a una cosa, ¿sí? o a un concepto, suele ser algo como muy, muy extremo. Entonces para mí Anela, que era como algo como muy extremadamente, pues eso, empolvado, pesado, rococó, algo muy barroco. Yo necesitaba un poco como de eso, de aire fresco,
de ventilar la casa.
Abrir las ventanas, literal, en plan de aligerar un poco, soltar un poco de peso, algo muy ligero. Que luego al final yo sigo trabajando para mí los conceptos, aunque sean ligeros, siguen siendo intensos y como profundos. Si al final rascas, hay mucho detrás.
¿No? A la hora de performar, yo entiendo que no es lo mismo plantearte un proyecto como Anela, que al final hay un desgaste emocional mucho más elevado, que no quizá en algo que es como concepto un poco más ligero, pero que al final también tiene un mensaje.
Sí, y que además Anela también es una cosa que costó mucho tiempo de hacer y de desarrollar. Entonces yo necesitaba como algo un poco espontáneo. Iba a decir rápido, pero es que la palabra no es rápido.
Tú necesitabas un refresh.
Necesitabas algo espontáneo, porque Anela también fue como un proceso de aprender a trabajar con mucha gente nueva y de aprender como a poner las cartas sobre la mesa de una manera, sentar un poco pilar y eso, sentar un poco, pues eso, los pilares de lo que vendría después. Y Mediterráneo yo siento que ha sido como algo de vamos a aprovechar ya esa conexión que hay con,
¿sí? con el equipo,
con el equipo, ¿sí? y con mi trabajo y a poder hacer algo como espontáneo desde el disfrute y no tanto desde el que todo tenga que ser como tan mirado.
La intensidad, desde la intensidad, sí, que al final te implica como...
Sí, y sigue siendo algo como muy intenso, ¿eh? Porque
es intenso, lo que pasa es que tiene otra velocidad.
Total, claro. Es que yo noto que es un poco eso.
Pero luego tiene cosas, por ejemplo, que son mensajes muy claros. Hay una cosa que me gusta mucho de Mediterránea y es que la primera canción se llama Primera Canción. Quiero volver a España. Ya hablas de cometer errores y repites la frase quiero volver a la playa que estamos escuchando, lloraré cuando me vaya. Todo es más relativo cuando estás tirada al sol en la playita.
Completamente. Y es que además siento que a mí siempre se me comen mucho como los problemas, no sé si os pasa, sobre todo aquí parece que todo es un mundo y luego te vas un poco lejos, sobre todo te vas como a cerca de la playa. Es que yo siempre veo la playa y es algo
y a la
como
playa
que
te conecta con algo como muy de niño, o sea, porque quiero volver a la playa es yo saliendo de Salou,
literal, no, o
quiero volver a la playa.
O yo tengo mucho el recuerdo con mis abuelos en la playa de que, bueno, mi abuelo untándome de crema, mi abuela llevándome quemas. La roca.
Tío, sacándote los tuppers, en sí, plan los calientes, tuppers. Porque los llevaba tu familia, en plan, hoy se come aquí tú, pero no podemos comer el chiringuito, no que gastamos, se saca el tupper. O sea, es como que...
Sí, nosotros en la playa, hemos sido familia de tuppers.
Todo está bien. El melón caliente. Sí.
La o sea, tortilla.
Como, sí, como esas cosas de, en la playa no pasa nada, todo está bien, todo
efectivamente,
vale.
Efectivamente.
Se te cae una albóndiga a la arena, cómetela con la arena. Sí. Ya está.
Sí, es verdad, y es una canción, primera canción, el título es gracias a María Blaya, que es la chica amiguísima mía con la que lo bueno, y gran productora y gran artista con quien lo produje. Produje, está bien dicho, sí. Y ella puso, o sea, al guardar la demo, como realmente es una canción como con poca estructura y un poco introductoria, puso primera canción, porque era la primera canción que hacíamos juntas.
Y tú, guay.
Y luego resultó ser la primera canción del EP y me gustaba mucho el título de primera canción y creo que resume mucho como lo que es la canción, que es literalmente una primera canción, que es una intro. Y esta canción nace un poco de ese momento de estar tirado en la playa planteándose un poco como... pues muchas cosas que han pasado y relativizarlo todo y realmente como sentir un poco que no pasa nada y que te lo perdonas literalmente todo porque
ya
porque no
y muy de esta época del año, porque ahora en junio escuchar Quiero Volver a la Playa es increíble, que
literal pues
perfecto timing.
Sí, total.
Pues estamos hablando de primera canción, pero también tienes dentro del EP Mejores Momentos, que la vamos a escuchar entera y luego volvemos y hablamos de ella.
Venga, perfecto, pues vamos allá.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y seguimos con un artista que no solo es pura experimentación y fantasía, sino que además con su último disco nos ha hecho querer estar ahora mismo en una playa olvidándonos de todo. Estoy hablando de Belén Aguilera.
¡Olé!
Acabamos de escuchar Mejores Momentos de tu disco Mediterránea, que ya está disponible desde el pasado 12 de junio, y hemos escuchado la canción Mejores Momentos, efectivamente, en la que dices, en otro momento me vendría abajo, pero a día de hoy no me importa un carajo. ¿Cuántas sesiones de terapia dirías que cuesta llegar hasta ese punto vital?
Cuesta dinero, ¿eh?
Cuesta dinero, claro.
Cuesta dinero la terapia, ¿eh? Y hay gente que debería estar haciéndola por nosotros. En plan, sí, hazla tú mejor porque me estás costando más dinero del que yo debería estar invirtiendo, la verdad.
Total. ¿Cuánta terapia cuesta? A ver, cuesta terapia, pero también cuesta como un poco un punto de querer relativizar, ¿no? En plan de decir, bueno, hasta aquí. Ya está bien, ¿no? En plan... cuesta un cambio de chip también, pero bueno, no sé, no te sabría decir.
Es que nos ponemos
en terapia cuesta. En yo movida... llevo en terapia desde que nací, creo.
nací con mi terapeuta, no tuve ginecóloga, tuve una terapeuta, plan, no la tuve matrona.
Viniste con una terapeuta debajo del brazo.
Oye, ven, en Mediterránea también está mis amigos. En esta canción no es una canción de exaltación de la amistad, sino que es una canción de supervivencia emocional donde hablas de tus amigos, cómo conforman esa red de apoyo incondicional.
Sí. Bueno.
¿Cómo es esto? Cuéntanos un poco.
Pues como así como decía como antes, como que estábamos hablando de que esto era un concepto como así bastante ligero, pero yo estaba diciendo lo de, bueno, pero si escarbas...
Sí, hay cosas.
Tal, o sea, al final esta canción habla como... Esto me gusta mucho, yo diría que es como de mis favoritas del EP porque soy capaz como de reflejar algo muy triste o muy doloroso, uh-huh, si puedes coger el concepto, de una manera como muy ligera.
Vale.
Entonces eso también es un ejercicio para mí, porque para mí es como algo muy difícil no dramatizarlo todo. ¿Mm? Y en esta canción yo creo que bueno, se entiende un poco como ese momento del olvido como mecanismo de defensa, ¿sí?, mental. Y un poco como quitarle ese peso, diciendo que al final un recuerdo vale más que un recuerdo bonito vale más que el olvido, ¿no? Para poder sanarte, y como esa dedicación a la red de apoyo que tú has, ¿sí?, dicho, que para mí es algo como muy importante en mi vida y cada día pienso que es algo más importante, ya no solo como amigos íntimos, sino tener una red más lejana o más distante de gente con la que realmente conectas y con la que realmente te puedas apoyar.
Y con quien poder hablar.
Y con quien poder hablar. Sí. Pero yo qué sé, yo tía, a veces me pasa que incluso contigo, ¿no? En plan de que siento que no nos vemos nunca, pero cuando nos vemos es real.
Nos,
¿no?,
enganchamos.
Te voy a decir una cosa, Belén. Eva Soriano y tú sois almas gemelas de la amistad. Yo cada vez que vienes, os lo digo a las dos desde fuera, cada vez que vienes os veo hablando... Y digo, me voy a tomar un café y voy a escuchar a dos personas
que se caen bien. Yo creo que nos caemos bien, realmente.
Escúchame, voy a hacer de Celestina. ¿Queréis, sí, ser, ¿queréis liaros de amigas? ¿Queréis, o sea, ser amigas?
O sea, yo creo que te pasa con algunas personas que
paso.
Tienes como, yo creo que ya está, como crashes de gente de wow, esta persona tal. Y yo creo que nosotros tenemos un crash de amigas. De...
Tía, por ejemplo, la última que venía aquí, que nos recomendamos series y no sé qué, yo venía aquí pensando... O sea, cuando te he visto y a la verdad gustaba la serie que le recomendé y vamos a hablar de ello. Tanto.
Pero tú sabes que yo venía pensando, bueno, tengo que recomendar una serie a Belén. Ayer cuando...
Ah, claro, dije, es la que me has dicho antes.
No, tengo otra mejor.
¿Y la puedes decir ahora?
Pues tía, estoy... Bueno, puedo decirla ahora. Estamos enganchadísimos.
No, en esta,
Off Campus, tía, ¿la estás viendo?
No.
Bueno, pues tía...
Espera, me la puedo apuntar.
Off Campus
es... Me gusta porque somos ahora mismo testigos de cómo surge una amistad.
No. O sea, mola. Off Campus es una mierda adolescente festiva que tú dirás...
Ah, no soy de esas.
Vale, no eres de esas. Yo tampoco estoy en esas porque ya pienso, yo ya estoy de vuelta.
Es que yo no puedo ver cosas de gente de instituto.
Vale, pero es una serie escrita por una mujer y entonces es universitarios.
Vale.
Tú los ves ahí como con sus conflictos de universidad.
Ah, bueno,
de
universitarios,
ya
no es instituto.
No es instituto, no es de repente gris con gente de 85 años por formar un adolescente. Sino que son gente joven con sus movidas de, pues eso, te tienes que enfocar a la vida adulta tal cual.
Es un poco como impostura, la impostura que era...
Bueno, pero fíjate una cosa, está contado desde un lugar en el que mola porque los problemas que tienen puedes verte como reflejado desde tus 30 y pico. Ajá. Y que luego transitan las emociones desde un lugar muy adulto, que eso es algo que te pone muy contenta.
Ah, eso mola.
Y dices, jamás en la vida este chaval, que es el delantero de un equipo de hockey, transitaría así una ruptura.
Ah.
Pero como que tiene esa cosa de lo celebro porque ojalá fuera así la vida.
Perdón, voy a hacer una versión del que se besen en amistad. Que sean amigas, que sean amigas, que sean amigas.
O sea, mola mucho como las dos en plan...
Tomaros un café. Hombre, porque esto yo no he visto dos personas más compatibles, de verdad. Vamos a hacer una cosa. Le hemos pedido a la gente que nos mande preguntas para hacerte a ti, Belén Aguilera. Vamos a escuchar una pregunta del oyente.
Hola, Belén, soy Cristian de Barcelona. Y mi pregunta es, si mañana despertases sin poder dedicarte a la música, ¿qué harías para poder seguir sintiendo la misma pasión que sientes cuando te subes a un escenario?
¡Oh, wow! ¿Qué haría? No sé. Iba a decir algo raro.
¿Qué haría?
Iba a decir algo horrible.
Bueno, puedes decir lo que quieras.
Yo no sé. Es que a mí la música me supone como un chute. O sea, me conecta con algo como muy astral. En plan, me hace sentir cosas como muy fuertes. Entonces, no sé qué podría hacer para
sentir
que,
así.
Supongo que para volver a conectar con esas emociones. No haría nada sano, ¿sabes? En plan...
No, claro, todo sería terrible.
Serías una persona terrible.
Sería horrible.
Molaría ser registradora de propiedad, pero luego que de repente los fines de semana te vas de festivales y te matas ahí porque tienes que sacarlo por algún lado.
Total, no sé qué podría hacer para conectar con eso.
Te pega muchísimo pintora.
Es que yo pinto, o sea, en plan, yo siempre he pintado como ahora hace... Bueno, ahora mismo no estoy pintando, pero siempre de pequeña he pintado.
Te pega.
He hecho pintura.
Mazo, lienzo en blanco, sí. Acuarela, tal, y dejarte como llevar. Te pega mucho también el aura de pintora.
Mola, me gusta mucho pintora. Vale, pues pintora.
De repente como
pero pintora sin escuchar música. Bueno, escuchando música se podría, ¿no?
Sí, o sea, no te dedicas a la música, pero puedes ponerte música en el estudio. Sí.
Ah, pues entonces
mientras pintas tus pintora. Cosas.
O escritora, de repente también me gustaría.
Bueno, también es verdad, porque tú compones y
claro,
también puedes componer historias.
Es, sí. Pues sí, algo artístico. Realmente.
¿Quieres que hagamos un poco de promo donde te puede ver la gente? Porque sí que es verdad,
venga, sí,
que
claro.
Estaría guay que si la gente quiere escuchar un poquito de Mediterráneo sepa dónde puede.
Total.
Tienes festivales, el Morriña Fest el 24 de julio en Coruña, BBK también, Sonora Mar Rivera, el Gigante, el Granada Sound, o sea que estás en muchísimo festival.
Sí, la verdad que tenemos buena gira de festis y luego también tenemos una gira de teatros, que aparte yo siempre lo digo, mira, contraposición en festivales que nos vamos como a... Pues eso, gira como más de disfrute y tal, no sé qué. Y luego vamos a algo como más solemne, más tal, que son la gira de teatros que tenemos a partir de octubre. Si no
noviembre, yo creo, según noviembre, tenemos, perdón. Noviembre de 2026, donde estarás en sitios como Valladolid, Vigo, Murcia, eso. Málaga o Barcelona. Sí. Y será tu gira puro teatro. ¿Qué vamos a ver allí que sea diferente a los festivales?
Pues buena pregunta. Lo que vamos a ver...
No lo he montado aún, la verdad.
Yo creo...
no lo he montado.
Y yo no lo sé todavía. Yo creo que lo que vamos a ver ahí, aparte de poder disfrutar ya de la pura escenografía de escenario, yo creo que vamos a ver algo como más íntimo, más... pues más teatral, como la
vida misma, sí,
o sea, como indica el este. Misma. Sí, algo más... no sé si sabría decirte si comedido, pero sí que algo como más... Pues eso, más teatral, más íntimo, más pues con otro enfoque, no sé, más solemne. Quizás festivales es algo, pues eso, más ligero, más de disfrute, más.
Sí,
de...
es otro también otro tipo de público. Sí, o sea que al final la gente que está en teatro está sentada, te está viendo, o sea que hay una performance un poco más.
Exacto, más bueno, ya claro, otro setlist.
Claro.
Y yo además, una cosa que no he dicho, que esta gira de festivales, depende del festival, también va a variar mucho el setlist, depende de la hora, depende del momento. Entonces, pues eso, la gira de teatro es lo que va a variar también mucho, va a ser el setlist.
Claro. Venena Guirera, nos hemos quedado sin tiempo. Nos ha quedado media entrevista.
Genial.
Nos ha quedado 50.000 preguntas. Pásate otro día, tía.
Venga,
porque es que tenemos muchísimas cosas.
Porque es que Belén Aguilera, Eva suena Sorianea, pero es que Eva Soriano, Belén Aguilerea.
Sí,
no,
ya, somos
no me había dado cuenta.
El mismo tipo de Pokémon, de repente, sí, como los dos. Belén, muchas gracias por venir a presentar tu nuevo EP Mediterránea. Amiga, siempre es un placer, vente cuando quieras.
Oye, pues muchas gracias. Aquí estaré mañana a la misma hora.
No, pero de verdad que sí, Belén Aguilera, muchas gracias.
A vosotros.
Y nosotros nos escuchamos en 2 minutos. Son las 10, las 9 en Canarias y estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García.
Y ahora damos la bienvenida a una persona que va de deportista, pero a la que jamás le han propuesto hacer el reto de una revista. Roberto Rahona, que nos ha escrito por redes la gente.
Hola, buenos días.
Ojalá te manden el reto alguna. Mira, yo podría hacer el reto de la revista Jara y Sedal.
¿Qué es pescar el pescado más grande del mundo?
Estar tirado en un río hasta que alguien venga y me lleve.
¿Es Jara y Sedal?
Jara y Sedal.
Yo siempre he dicho Jara y Sedal porque pensaba que era como de pescar y luego una cerve.
¿Cómo vas a decir Jarra y Sedal?
No, siempre he pensado.
Bueno, es verdad que pega.
Que era Jarra y Sedal.
Esa es la peña de tu pueblo.
Bueno, yo da igual. Cuéntanos, a ver, ¿qué nos ha dicho la gente?
Pues mira, por la entrevista a Mami Mendizábal, por su programa Anatomía D, Laurita nos dice: Anatomía D es un programón de estos que enganchas y te puedes ver 3 veces cada uno. Es como un equipo de investigación.
Es que es la misma energía de programas para enmarcar y te vas viendo el programa de tu tema favorito cada una vez al año, te lo tienes que ver.
Sí, sí, hay una fórmula que funciona. Estos y los de Chicote, es como que...
Ya, es que son perfectos.
Para enmarcar.
Luego, hoy hay que decir que el programa está muy bien, ¿eh? Hoy no digo lo contrario.
Ah, pues gracias.
Vaya.
Pero hoy ha habido algún atropello.
¿Qué ha pasado?
Pues Isra nos dice: perdona, ¿hemos encontrado una nueva melodía némesis de Eva Soriano?
Claro.
Está hablando, Eva, de tu tarareo. ¿Sabes de qué, no?
Sí, de Regreso al Futuro, que se me ha olvidado.
No te sabes la canción de Regreso al Futuro.
Tengo el audio, lo hemos sacado.
Pues vamos a escucharlo. Eva Soriano tarareando la banda sonora de Regreso al Futuro.
Ay.
Te estás inventando otra. Me hace gracia porque están todas las piezas, o sea, sí, las notas están, pero en otro orden.
Sí,
pero estar están.
Sí, pero no es como la del Hombre y la Tierra. Esta es pen, 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 pen.
Porque la del Hombre y la Tierra es...
Tan, 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 tan.
Eso es la cantina de Star Wars.
Taran, mira, no, mira. Taran, 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 taran. Tú, 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 tú. Es esta.
Soy tan fan de la familia de lechuzas que viven enfrente. Siempre que me cruzo con ella dice: ¿qué dice tu amiga? Nada, chicas, no os preocupéis, no es por vosotras.
Dejadme en paz.
Luego, menos mal que después de esto hemos tenido una patrulla chiquilla en la que una chiquilla llamada Abril ha decidido cantar y Beatriz nos dice: me muero con la niña cantando Huntress, que también la tenemos.
Es increíble. Por favor, ¿podemos guardar esto para cuando tengamos que presentar Huntrix?
Que lo presente Abril.
Que lo presente Abril. Y ahora vamos con la canción favorita de Abril. Es que me flipa, tío.
Cantaba como 30 segundos más, pero lo corté un poquito por delante. Bueno, hay un recital.
Es que claro, cuando eres niño y tienes la voz aguda, puedes permitirte cualquier cosa.
Sí, luego también en otras cositas, Eva Prado nos dice: por favor, vaya día de cachondeo tenéis hoy, queremos los off the record.
No se puede ni uno, hoy ni uno.
Eso, yo voy a decir una cosa, yo tengo el móvil grabando todo el programa. Y me voy a sacar Cuerpos Especiales B en cualquier momento.
Cuerpos Especiales B.
Y si no me subís el sueldo, estáis todos despedidos.
Tengo la duda de si se puede emitir.
No se puede.
Es tan cancelable.
A partir de las 12 de la noche.
El off the record de este programa es tan cancelable.
Hay días que no, que simplemente estamos de broma normal.
No, pero hay días que apuro salseo de gente también.
Barbaridades.
O sea, porque hoy ha sido barbaridades, pero otros días que nos ponemos a rajar de gente no se puede.
No, pero hay veces que somos buena gente. Que como mucho, muchas gracias Roberto Rahona.
A vosotros.
Que como mucho saludamos a Rosalía cuando viene con la perla.
A ver.
Mira, salúdala.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ahora toca la sección que arde más que esa alegría tonta que te entra cuando encuentras 5 euros en el bolsillo.
¡Paso, que voy ardiendo!
Arden las Music con J Music.
Hola, ¿qué tal?
Con Alba Cordero, buenos días.
Hola, buenos días.
Y J Music, ¿has preguntado?
Hoy hemos lanzado una pregunta de las buenas, de las que te encuentras en Instagram como los 5 euros en el bolsillo. Oh. ¿Qué música ponías en casa que cuando la escuchaban tus padres te decían, sube eso, niño? A mi madre le gustaba mucho Andy Lucas.
Yo sola quería... tanto que yo con ella moría, eso bien lo sabe Dios.
Aunque he de reconocer que pocas veces me decían sube eso, niño, mis padres, a mí la verdad.
¿No te decían sube eso?
No.
Te decían baja eso más veces.
Ya, quita esa musiquita.
Bueno, ya. Normal, es que tú en realidad estabas todo el día con el tucu 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 tucu.
¿Con el helicóptero?
Claro, sí, es que tenían un hijo, es que tenían un hijo, tenían un hijo progresivo.
Y cacerolas.
¿Tú, Alba?
Yo, en mi familia no coincidimos mucho en gustos musicales,
¿vale?
Pero a mi madre le gusta mucho un buen chorro de voz, una buena balada, y yo con 12 años, mi absoluto todo era David Bisbal. Uf. Y eso pasaba cuando sonaba Dígale.
Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No brillo en las estrellas y el sol me calienta. Y estoy.
Un momento.
Muy solo aquí.
Eva no solo se la sabe, sino que está cantando la parte correcta.
Bueno,
un aplauso, por favor, para Mariano. Lo ha logrado.
Bueno, porque me estoy poniendo la cara colorada todo.
El buzón de quejas tiene su efecto.
Vaya crooner, David.
Puedo decir una cosa, ahora que he mencionado a mi madre, ayer me dijo que todos los días escucha Arden las Music, nos estará escuchando ahora mismo.
Sí.
Y que le viene bien para saber que estoy viva.
Ah, bueno.
Mira,
en plan,
que
como, no la, como la primera hora está, no está despierta todavía, pero aquí sí.
Como la gente que te dice, como te veo en redes, sé que estás bien. Ah, pues nada, pues ¿para qué volver a dirigirnos la palabra?
Por la noche.
¿Para qué volver a dirigirte la palabra, idiota? Yo he elegido a Conchita. Le gusta a mi madre.
Gente.
Es igual que yo, no te la ves venir, ¿eh?
Total.
La rosa,
no te la ves venir.
Fran Sinatra y Conchita, ¿eh?
Fran Sinatra y Conchita.
Conozco más los gustos de tu madre que los tuyos.
Es verdad, tiene más coherencia
es
ella que
yo. Es que los
yo.
De Nacho, yo
Eva Soriano.
He escogido un grupo que yo lo ponía en mi casa y sí que es verdad que la Asunción me decía súbelo, mi padre no, porque tampoco me ha dicho nada, pero son los Venga Boys.
Madre mía.
Vaya cerdunguera la Asun.
La hija
Asun.
De su madre, la Asun.
Madre mía.
¿Puedo ser amigo de la Asun?
No. ¿Qué ha dicho la gente, José?
Tenemos a los padres de Berito, que dice que le encantaba cuando su hija le daba el play a Eros Ramazzotti.
La noche es casi perfecta. Disfrutaremos la vida los dos, porque estamos buscando amor.
¿Cómo arranca Eros, eh?
Ay, es
como un coche. El neck de la época.
El neck de la época. David Love nos cuenta que su madre criticaba toda su música, menos cuando ponía Evanescence.
Porque no tiene micro, pero esto le pasaba también a la madre de Raquel Cuétara cuando ponía
es
Evanescence
grupo favorito,
a todo volumen.
La puso en su boda.
Que le flipa Evanescence a cuando, Raquel Cuétara.
Cuando se casó Raquel, la puso en su boda para entrar
sí,
junto
sí,
con
sí. ¿Verdad? La letra de My Immortal la tiene sí. Tatuada en la espalda entera todo en latín.
When you cry, when away, oh,
como con letras medievales.
Sí, todo súper bonito y al final la cara de Evanescence.
Sí, sí.
A Oportunato le decían, sube eso, niño, cuando sonaba Joaquín Sabina.
Helado de agua ardiente, puritana de salón.
Y hoy en Radio Nostalgia ponemos el éxito de Joaquín.
Y esta es de las nuevas.
Ya, bueno.
Sí, es verdad, aquí ya no tenía tanta voz. Y a Inés Rero le pedían que subiera el volumen a la canción de Alaska, ¿A quién le importa?
¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa?
La gente me señala.
Ay, por favor.
Qué poco ha durado el orden en este programa. Te queda una canción, Jota.
Vamos con la última, porque los padres de Marta P. Jurado gozaban cada vez que a su hija le daba por poner a Bon Jovi.
Oh, she's a little runaway.
muchísimas gracias. Pues te arden las musiquitas.
Heavy music, de verdad. Ponnos ahora un poquito de Neil Moliner con Libertad.
29 sobre las 10 de la mañana, sobre las 9 en Canarias. Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Mucho te dicen sobre invertir en criptomonedas, en inmobiliaria, meter el dinero incluso en oro, pero nada como pilla la cita y gana la guita. Porque no tienes que invertir ni un duro, solo un momentito contestando a la pregunta que subimos cada mañana en Instagram Stories. Contestas en la cajita y si eres la persona que lo hace correctamente en la posición que nosotros decimos, entras a participar como ha hecho hoy Alejandro desde Madrid. Ha participado por 6.000 euros. Se ha confundido en la primera cita, lo cual hace que echemos 500 euritos más, moneda a moneda, para sumar 6.500 euros que tenemos mañana en Pilla la Cita y Gana la Guita. Vaya pedazo de inversión que te estamos ofreciendo aquí en Cuerpos Especiales. Si te apetece participar, mañana ya sabes cómo hacerlo, escuchando el programa de 7 a 11 y haciéndolo a través de nuestra pregunta de Instagram. Ahora, el que no sabemos si invierte o no es Miles Smith con Niall Horan y algo llamado Drive Safe. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Javi Sánchez y te voy a contar las mejores noticias musicales de europafm.com para que dejes de mirar ya el calendario y te olvides de que solo estamos a martes. Vamos con la primera. La Oreja de Van Gogh adelanta sus invitados de sus conciertos de la gira.
Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara.
La Oreja de Van Gogh continúa con su gira Tantas Cosas que Contar, de nuevo con Amaia Montero como vocalista, y es que tras su polémico inicio en Bilbao el 9 y el 10 de mayo, y después del comunicado de Amaia explicando que está súper feliz y el grupo debe continuar con sus conciertos por España, te cuento que si en el País Vasco fue 21 el grupo encargado de telonear a La Oreja, ahora han anunciado los nombres de los próximos invitados en la gira. Atentos porque se viene lista. En Albacete será Merino, en Murcia Super Cremalleras, en Badajoz Maren, en Sevilla y Fuengirola, de nuevo 21, en Córdoba, Roy, y en Gijón y Donosti, Marlon. ¿Os apuntáis a alguno de los conciertos de la nueva gira de La Oreja? Veréis a esos artistas como teloneros. Y más noticias musicales que os cuento, porque Lola Índigo anuncia su nueva canción, El Bachatón de la L.
Como yo te conocí, mojaita, y las dos vivimos la dolce vita.
Lola Índigo inició el domingo su gira Romance de una noche de verano. Y qué mejor manera de celebrarlo que sacando nueva música. Y es que recientemente la cantante publicó su colaboración 50-50 con Kenia Oz y Tus Iniciales con Lia Kali, que eran La Oz y Salma. Pues el jueves le va a llegar el turno a Bachatón de la L, del que de momento solo hemos podido escuchar en redes un poquito de la melodía y del que se puede intuir que será una colaboración con el canario Lucho RK. Te prometo que te lo vamos a contar todo, como siempre, en europafm.com. Y además el viernes, si podemos, te ponemos un cachito de ese nuevo tema de Lola Índigo. Las que ya llegan son Hendrix con este Golden.
¡Se acabó el programa!
¡Y hace sol! Ah. ¡Hace sol!
Me voy a poner
temperatura que yo quiero.
Mi mejor camiseta de tirantes y voy a salir a dar un paseo.
Yo tenía unas ganas de ponerme ya el escote bueno. No cualquier escote, el escote que enseña parte de la aureola. Ahí como ¡pah!
Wow. Ah, de, vale.
¿Qué?
Sí, sí, sí. Vale. Me ha asustado.
J. Mus, ¿quién viene mañana?
Mañana no sé cómo quiere volver al programa, la verdad. Porque le hemos dado caña aquí, ¿eh?
¿Quién viene?
Tuvo una visita al programa que fue, salió un poquito escaldado, pero...
Claro, es que si no dices quién, hay tantas opciones.
Hay tanta gente.
Vais a hacer un... ¡Ah! Cuando diga Neil Moliner.
El Nilmo.
A pesar de la, o sea, de la orden de alejamiento del juez.
El hombre lobo que lo perdió todo es como él llama al día que vino a Cuerpos Especiales.
Perdóname, pero vamos a nosotros nos gusta muchísimo Nilmo.
Ya,
nos
no es un problema. Sí. Es que ese es el problema, que nos gusta y le tratamos con demasiada confianza.
J Music, gracias.
Hasta mañana.
Nacho García, gracias
a
también.
A ti, Eva Soriano.
Queridos oyentes, nos escuchamos mañana. Un besito, chao.